a jugar de ayer, y es baja Rafael Guerreiro. En el banquillo, un Thomas Tuchel que solo ha perdido en uno de sus 9 partidos ante el Madrid.
Este estadio es uno de los más complicados para ganar. La eliminatoria creo que está 51-49 a favor del Real Madrid. Este equipo es un mito.
Ambientazo en un Bernabéu con el techo cerrado, como decimos, y con 4.300 alemanes en las gradas. Pitará el polaco Marciniak. 2.000 agentes velarán por la seguridad en un partido declarado de alto riesgo. En la final del 1 de junio en Wembley, espera el Borussia Dortmund. El partido en directo en Marcador Europeo con Felipe del Campo. Hoy también vamos a conocer al primer finalista de la Conference. A las 7 menos cuarto, Brujas-Fiorentina en la ida 3-2 para los italianos. Y en clave liguera, el Cádiz ha convocado una rueda de prensa de los capitanes. A las 2 menos cuarto, el equipo está a 6 puntos de la permanencia, a falta de 12 por jugarse. Tenemos tenis en directo, 2 españoles están jugando en Roma. Pedro Martínez se ha llevado el primer set ante Nuno Borges y Cristina Buxa se enfrenta a Vanessian. De momento, 1-1. En la Euroliga, a las 9, Barça Olympiacos, quinto y definitivo partido. El que gane jugará la Final Four. Antes, a las 7, Mónaco Fenerbahce. En el Giro, quinta etapa de media montaña, 178 kilómetros entre Genoa y Lucca. Y en balonmano, los hispanos afrontan la eliminatoria de clasificación para el Mundial 2025. El rival Serbia, hoy a las 9, la ida en Lalín, la vuelta el domingo en Novi Sad. Es todo por el momento. Síguenos en radiomarca.com, en nuestras redes sociales y en nuestras aplicaciones móviles.
Has escuchado la última hora de la actualidad deportiva. Conexión Marca.
Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4. Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao. Bienvenidos a la sintonía de Radio Marca, la radio del deporte, que sabéis que la tenéis en el 91.4 de la frecuencia modulada, en www.radiomarcabilbao.com y en las aplicaciones móviles y en la app y web de Radio Marca, selección del audio de la emisora de Bilbao. Hoy con este Directo Marca desde el Gastrobar Goirieder, desde este choco especial que tiene también este lugar en Deusto. Sin irte más lejos, tienes este Goirieder Gastrobar Gourmet en la calle General Eraso 6 de Deusto. Lo tienes para poder disfrutar de la barra de pinchos, del aperitivo, del menú, por supuesto, en un comedor pues coqueto y además muy interesante en cuanto a lo que te puede ofrecer, tanto de menú como del servicio de cocina y de mesa, evidentemente, y luego encima también con esta zona pues bueno, más especial, más privada, que puedes pedir, que puedes preguntar, para poderte hacer algo diferente, algo especial en esta zona de Deusto, en este Gastrobar Goirieder, en la calle General Eraso 6, y para poderlo disfrutar. Además que han puesto todo súper chulo, súper bonito la barra, y la verdad es que es muy, pero que muy apetecible el poderte dar una vueltita, el poder estar aquí. Ya sabes, el poteo de Deusto, pues que pase por aquí, por el Goirieder también, ¿eh? El menú del día, el menú especial que quieras preparar para algún día, también aquí en el Goirieder de Deusto. Para que lo puedas disfrutar y para que puedas estar pues cerquita del ambiente, evidentemente. El Athletic tiene altas, aparentemente, por lo menos, con algunos jugadores que ya están empezando a ejercitarse en el día de hoy con sus compañeros. Vemos que puede volver Vivian, que es la principal baja, el principal foco para saber si puede estar o no puede estar después de las bajas de Paredes y de Yeray por sanción. Pues parece que puede estar. Hoy ha entrado ya, ha ido entrando con sus compañeros. También Yuri. Y por supuesto, el resto de la defensa. Con Lecue, con De Marcos, incluso Egiluz. Parece que podría estar para, si hay cualquier problema, que pueda entrar en la convocatoria y que pueda participar del partido frente a Osasuna de este sábado a las 9 de la noche. No parece que puedan llegar a tiempo ni Galarreta ni Sancet, aunque parece que va mejor Ruiz de Galarreta que Sancet, con esos problemas musculares en la pierna izquierda, pero todavía fuera de grupo. Bueno, vamos a ver cómo termina la semana, que todavía quedan días hasta el día definitivo, ¿no? Que al final es el viernes en el entrenamiento de la tarde, cuando ahí ya se decide cuál es la convocatoria. Todavía tenemos el entrenamiento de mañana y el entrenamiento del viernes para ver qué pasa. Pero no es mal momento, al menos, para recuperar efectivos en defensa, más allá de que en el centro del campo no se puedan recuperar, porque el centro del campo es una de las zonas precisamente mejor cubiertas en el equipo rojiblanco. Obviamente, Guruceta a lo suyo, a recuperarse de esa apendicitis que le va a mantener hasta el final de campaña apartado de los terrenos de juego y con la recuperación necesaria para ya afrontar el verano y afrontar la próxima temporada. Partido frente a Osasuna de este sábado, donde no van a poder estar en el banquillo ni Valverde ni Arrasate. Pero es que encima les han metido dos partidos a cada uno. Dos partidos de sanción a cada uno de los dos entrenadores del conjunto rojiblanco y del rojillo. Para el caso de Valverde, que es el que pues nos ocupa, se va a perder los siguientes choques. Se va a perder los dos partidos que tiene el Athletic frente a Osasuna y el día 15 miércoles frente al Celta en Balaídos. No va a poder estar en el banquillo en esos dos partidos. Además hay pasta de por medio también, con cientos de euros, 600, 700 euros de sanción para el club y para los propios entrenadores. Bueno, pues ahí está la sanción para Valverde. Para los futbolistas ya sabemos que solo es un partido, así que los dos centrales podrán volver en el partido frente al Celta, precisamente para enfrentarse a Núñez, central del equipo rojiblanco que ahora acabó en el Celta de Vigo. Y también en clave de partidos, en clave de qué va a poderse ver, disfrutar, estar o no estar, pues Osasuna, Celta, Sevilla, tiene horario. Pero vamos, que es una broma, no es verdad. El horario del Athletic Sevilla va a ser el domingo a las 7 de la tarde, domingo día 19 a las 7 de la tarde. Pero claro, esto es lo que ha dicho la Liga, que ha puesto a todos los partidos a la misma hora del domingo, el domingo a las 7 de la tarde. Pero claro, queda la jornada de este fin de semana y queda la de entre semana. O sea que no descartéis que si el Athletic no se juega nada o se juega algo con algún equipo que permita hacer un horario específico y unificado para cada uno de esos puestos en juego, se cambie. Que al Athletic no le importa tanto porque juega en casa. Pero que si hubiese sido en Sevilla, o para los aficionados del Sevilla, se la van a colar igual. Que el jueves perfectamente le pueden decir a los de Sevilla, jueves no mañana, claro, la semana que viene, le pueden decir el jueves perfectamente que el partido, en lugar de ser el domingo a las 7 de la tarde, es el sábado a las 7. Se lo adelantan un día y chimpún. son cosas de la Liga. Todavía no tenemos ni siquiera intención de horario con la última jornada de Liga, la del día 26, a priori domingo, en Vallecas, que podría ser sábado, ya veremos, sábado-domingo, día 26 en Vallecas, en el cierre de temporada del conjunto rojiblanco. En el Athletic, en el primer equipo, todavía queda trayectoria. En el filial, con esa victoria, ese campeonato y ese ascenso a Primera Federación, cambios en el banquillo. Joaquín Arambarri va a ser el entrenador del filial, ha dejado el Eibar, ha anunciado ya en la Sociedad Deportiva Eibar esta mañana que el entrenador de Azcoitia no va a seguir, y que después de conseguir el ascenso a Segunda Federación en el Vitoria, que es el filial del Eibar, desde tercera, dejará al final de la campaña, todavía queda una jornada, su puesto. Así que ahora solo queda esperar. Es el nombre que está encima de la mesa con todos los parabienes para que se dé oficialidad a una firma y a una estancia en el Athletic. Que el conjunto rojo y blanco diga: este es mi nuevo entrenador para el Bilbao Athletic. Se quedaría el cuerpo técnico del conjunto rojo y blanco en el filial, y llegaría pues este hombre con experiencia en estas categorías inferiores, quizás no tanto en primera, pero sí en todo lo que tiene que ver con lo demás y con categorías inferiores también, dentro de la estructura de la Sociedad Deportiva Eibar. Partidazo para el Athletic femenino el viernes. Partido por la noche, partido en Barcelona frente al Barça. Hoy ha hablado David Aznar, rueda de prensa del entrenador de las chicas.
Bueno, lo afrontamos con la intención de ganar, siempre vamos con la intención de ganar. Es que no podemos concebir el deporte de otra manera. Nosotros nos preparamos para intentar ganar todos los partidos. Evidentemente no podemos obviar la dificultad que tiene ir al Johan contra el Barça, que va a jugar una final de Champions con un equipo que está preparado para cosas muy importantes y que va a ser difícil hacerlo. Pero en el fútbol todo es posible, al final siempre hay porcentajes, y intentaremos jugar nuestras bazas para ponérselo complicado, para que sea un partido en el que tengamos nuestras oportunidades, como lo estuvimos en la Copa. Como te he dicho antes, el último partido allí, pues nos fuimos todos con muy buenas sensaciones, incluso de haber podido ganar el partido, y bueno, intentaremos replicar ese escenario sabiendo que va a ser difícil.
Va a ser muy pero que muy complicado, siempre es muy pero que muy complicado enfrentarse al Barcelona, al que puede ser el mejor equipo del mundo, lo puede certificar en San Mamés.
Realmente pienso que va a salir el mejor Barça posible. El otro día también parecía que en Granada pues podían haberse reservado más jugadoras o haber hecho otro tipo de planteamiento. Salieron con el mejor once posible que creo Jonathan, o que considero Jonathan. Creo que va a ser un partido muy difícil porque tiene una plantilla de muchísimo talento. Entonces, al final, miras el banquillo, miras los once titulares, siempre es un equipo súper competitivo. Lo que les ha hecho llegar hasta ahí ha sido el hambre que han tenido durante este tiempo por seguir mejorando y seguir siendo la referencia en la liga, y esperamos un Barça muy, muy, muy difícil, un Barça que nos ponga, pues como siempre lo hace, en nuestra exigencia, que intentemos compensar eso, y nosotros pues con esa ilusión y con esas ganas de intentar afrontar el partido vamos allí.
¿Y por qué no? Pues intentar dar la sorpresa, ¿no? Porque va a ser extremadamente complicado, pero el Athletic, ¿quién lo iba a decir?, está en posición de pelear por puesto europeo y meterse en la máxima competición en Europa en las próximas jornadas, en la recta final de este campeonato. Se quedó muy lejos de Europa el año pasado, en este caso está cerca de poder pelear en las últimas jornadas por esa competición europea. Así que estaremos pendientes de que pueda el conjunto rojo y blanco pues pelearlo en ese final, y que por lo menos pues podamos ver una recta final interesante para que pueda el Athletic femenino conseguir esa plaza por lo menos notable con respecto al año pasado. Ayer en portada también nos acercábamos al Zuazo femenino. Estamos pendientes de los diferentes equipos que se juegan cosas gordas, importantes este próximo fin de semana y lo que viene por delante. Estábamos hablando de balonmano. Hoy nos acercamos al rugby, que como sabéis se juega el Getxo la semifinal por el ascenso, la semifinal para intentar ascender. Aitor Echevarría es el entrenador valorando la temporada.
Hola, bueno, pues nada, la temporada de este año la verdad que ha estado bien. Empezamos cumpliendo los objetivos, que era clasificarnos para los playoffs. Y bueno, la primera vuelta las chicas se supieron hacer bien el trabajo. Estábamos un poquito ahí en duda con los partidos que nos tocaban contra Les Abelles y sobre todo contra el Cisneros allí en su casa. Y la verdad que bueno, que fue dos partidos muy bonitos y sobre todo muy bien en defensa. Supimos aprovechar nuestras armas y bueno, lo sacamos. Luego ya en la segunda fase, que volvimos a jugar contra Les Abelles, contra las de Burgos, que se habían clasificado, y la de Cisneros. Y bueno, contra Cisneros también estuvimos dominando bastante bien el partido y lo sacamos adelante. En Valencia tampoco no tuvimos muchos problemas en sacar el partido. Y en cambio, contra las recién ascendidas, que eran los de Burgos allí, pues por unas circunstancias de estado del campo que nos obligaron un poco a jugar con nieve y esto, pues nos pilló un poco descolocadas y ahí fue uno de los partidos que peor iniciamos, empezando con un 10-0. Pero bueno, al final las chicas se centraron y supimos sacar el partido adelante y así asegurar la primera plaza para estas semifinales.
Unas semifinales que se afrontan desde haber hecho una gran campaña y de haber estado en lo más alto de la clasificación.
Bueno, y estas semifinales, pues al final las cogemos con muchas ganas, ¿no? Después del parón de 7 semanas que hemos tenido por temas de selección y demás, un parón bastante largo en el cual es muy complicado el mantener a las jugadoras concentradas y con la mente puesta en la semifinal, pero bueno, ya el día ha llegado. Lo tenemos el domingo, sabemos contra quién jugamos, un equipo que ha sido recién ascendido y el cual pues ha trabajado bastante bien durante la liga. Se han notado bastante sus jugadoras holandesas y bueno, domingo aquí en casa esperemos sacar el partido adelante. Ya sabemos un poquito sus fuertes, que son ahí en los racks la recuperación de los balones, incluso su defensa cerca de los racks y bastante presionante, casi al límite de todo, del fuera de juego y demás. Pero bueno, hemos preparado el partido para esa situación. Vamos a intentar hacer nuestro juego, el mover el balón hasta las bandas, el hacer un juego dinámico, ya que ellas no se recolocan tan rápido. Y yo creo que abriendo el campo y demás, pues no deberíamos de tener problemas para poder superarles.
Vamos a ver si se puede superar ese primer escollo. Volvemos a lo masculino, volvemos a, en este caso, el baloncesto. Última semana de temporada para Bilbao Basket, parte hoy hacia Manresa, donde va a jugar su penúltimo partido de liga. La despedida será el domingo en Miribilla ante el Barça. Serán dos duelos complicados ante equipos que se están jugando plaza de honor, por lo que la temporada puede tener un final muy amargo, ya que los hombres de negro suman 4 derrotas en las últimas 4 jornadas. Pese a ello, Jaume Pons Arnau no cree que la campaña corra riesgo de emborronarse con un final tan negativo.
Correría el riesgo si nuestra propuesta fuese una propuesta derrotista, de estar en la pista con poca mentalidad. Entonces sí, eso correría el riesgo, pero yo creo que no va a pasar. Que evidentemente ganar para nosotros es difícil, es muy difícil ahora, muy difícil, porque al final las calidades que hemos perdido son muy importantes, pero este equipo ha llegado a semifinales, este equipo hace semanas que ha conseguido el principal objetivo de la temporada, que es garantizar seguir en esta liga. Este equipo ha conectado muy bien con Mirivilla en el 95 o 98% de los partidos, y eso pues al final es el gran objetivo, y que haya pues dos o tres partidos que hayan salido mal no puede ensuciar, ¿no?, el hecho de haber hecho una muy buena temporada.
Es lo que dice Jaume Ponsarnau, que no va a contar mañana con Ale Renfro, lesionado en el Sóleo, pero recupera a Horsby, ya restablecido de su lesión muscular. Con la baja de Smith, a Panzar le va a tocar multiplicarse, jugar más minutos de los que suele estar en pista. No le importa al sueco.
No, ha sido una semana un poco dura, porque nos falta jugadores y la energía no ha estado ahí, pero bueno, eso es una parte del juego, y nosotros que estamos sanos tenemos que dar un paso adelante y intentar ayudar al equipo. Nos falta energía, pero tenemos que encontrar alguna manera de subir la energía otra vez. Sí, queremos acabar la temporada con buenas sensaciones, va a ser muy importante para nosotros, y como jugador, y estoy hablando con los jugadores, no queremos acabarlo mal, que vamos a dar todo, os prometo, y intentar ganar los partidos que quedan y competir bien. Estoy preparado y, como te he dicho, tengo que dar un paseo adelante y voy a intentarlo. Y bueno, si tengo que jugar 35, voy a jugar 35 y intentar hacer mi mejor partido.
El base ha sido uno de los jugadores más destacados del equipo, por lo que a buen seguro despertará el interés de otros clubes con mayor potencial. Sin embargo, Melvin Panzar tiene 2 años más de contrato en Bilbao y ha sido claro a la hora de despejar rumores sobre su posible marcha.
No, mi intención es quedarme aquí, porque estoy muy a gusto aquí, con el club, con la ciudad, con los aficionados. De verdad, a mí me gusta mucho el club y todo alrededor del club, y bueno, estoy contento aquí y mi intención es seguir aquí.
Pues ya está, lo ha dejado bastante claro Panzar. Directo Marca Bilbao, Radio Marca, es en lo que nos movemos en esta mañana, que ya vamos avanzando hacia la tarde, por cierto, con también horarios. Te contábamos que los partidos del Baracaldo tenían horario en el Municipal del Paso el día 12 de mayo a las 11, hora de Canarias, y tenemos también partido, y tenemos el partido para el horario del partido para la Cesarre, que va a ser el sábado día 18 a las 6 de la tarde. Para esos partidos, para ambos partidos, han llegado a un acuerdo, además, el Baracaldo y el Atlético El Paso, para fijar el precio de las entradas visitantes a 10 euros. Así que los que quieran desplazarse hasta La Palma, hasta el viernes a la 1:30, tendrán opción para recoger las entradas. Por lo menos la entrada es barata. Así que, claro, hay que ir hasta allí, ¿eh? Hasta la 1:30 del viernes tenéis, si queréis pasaros por esas entradas visitantes, a 10 euritos para el partido Atlético Paso frente a Baracaldo, la vuelta en la Cesarre, lo dicho, el partido que será en la Cesarre el sábado día 18 de mayo a las 6 de la tarde. Venga, más cositas en este Directo Marca Bilbao, en Radio Marca, ahora, enseguida, con el teléfono abierto, el 696-036-196, si quieres mandarnos tu mensaje de audio para que te escuchemos, 696-036-196. Hoy, Radio Marca, en el Goirieder, en el Gastrobar Goirieder de Deusto, en este lugar para pasarte, en este bilbaíno barrio de Deusto, especial, bonito, para darte una vuelta y para tomar algo, para menú, para barra, para lo que quieras.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Con Consulpime cumplirás con TicketPay antes del 1 de julio, con nuestro kit digital de última generación. Y todo completamente gratis. Incluye nuestro innovador software TicketPay.pro y todo el hardware que necesitas. Visita consulpime.com hoy mismo y asegura tu futuro empresarial.
Armarios y Muebles Los Chopos. Fabricamos tus muebles a medida y totalmente personalizados, con materiales de primera calidad y en una gran variedad de acabados. Empresa familiar que celebra su 35 aniversario, con exposiciones en Guecho y Lemoa. Más información en la web armariosloschopos.com y también en redes sociales @armarioschopos.
Ein Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, enfrente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Aquí estamos, precisamente, en el Goiri Eder, en Deusto, para este directo Marca Bilbao en Radio Marca hasta las 3 de la tarde, en el 91.4 FM, en www.radiomarcabilbao.com, en las aplicaciones móviles y en la app y web de Radio Marca, seleccionando el audio de la emisora de Bilbao. También, por supuesto, en los podcasts, para todos los que nos escucháis a través de los podcasts, pues un saludo. Estamos en todas las plataformas de podcast, en Amazon, en Google, en Spotify, en iVoox, en todas las plataformas para poder escuchar los podcasts. Y en clave rojiblanca, recordamos que el Athletic no va a tener entrenador en el banquillo ni en este partido ni en el siguiente, ni en el encuentro frente a Osasuna ni en el encuentro frente al Celta en Vigo entre semana, porque le han caído dos partidos de sanción a Ernesto Valverde. Así que va a tener que verlo desde la grada y con Azpiazu en el banquillo. Es lo que tiene ahora mismo el Athletic, porque las expulsiones directas pueden ser un partidito como a los jugadores o dos partidos como le ha caído al entrenador rojiblanco. Además, y en clave deportiva, recuperaciones. Lo dicho, se ve que ya puede empezar a entrar dentro de lo que es el equipo Dani Vivian, que es el principal destacado en cuanto a las bajas por la ausencia de sus otros dos compañeros. Así que ya va a poder entrar en la convocatoria, si no, ya veníamos comentando lo que tendría que forzar y entrar infiltrado, evidentemente, para poder jugar, porque no hay más. Yuri Berchiche parece que ya también los molestias en el tobillo están pasando a mejor vida y podría terminar la semana en condiciones, más allá de que todo el resto de la defensa, incluido Guiluz del filial, podrían también participar. Todo el resto de la defensa, lo dicho, sin los dos que están sancionados con un partido. No está todavía Galarreta, no está todavía Sancet, parece que va mejor Galarreta que Sancet, y Guruceta, perdiéndose la temporada, pues que se ha quedado fuera de la dinámica de grupo por esa inoportuna apendicitis aguda del último momento. ¿Qué le vamos a hacer? Pero así se han dado las cosas, así se han dado las circunstancias. Y en este Goiri Eder, en este lugar especial en Deusto, en la calle General Eraso 6, abrimos la tribuna del Athletic para el debate, para la opinión, para el análisis, como siempre. Iñaki Benito, hola, muy buenas.
Hola, Alberto, buenas.
Alasne Palacios, hola, Alasne.
Hola, muy buenas.
Y Rafa Beato, hola, Rafa.
Opa, ¿qué tal?
Bueno, pues vamos abriendo un poquito el debate, la opinión. Hoy, evidentemente, tenemos que hablar de esos partidos de sanción a Ernesto Valverde. No sé qué, si tenéis alguna valoración o no, más allá de que no es lo normal verle a Ernesto Valverde sancionado y tampoco es lo normal verle cabreado, pero bueno.
Bueno, yo creo que últimamente está un poco más quisquilloso, ¿no? Con los cuartos árbitros y tal, va a pedir muchas
está pasado de vuelta,
explicaciones. Estará aburrido ya de ver las tropelías que hacen dentro del campo, que no se las explica casi nadie, y ya está ahí un poco pejiguero, ¿no? Con los cuartos árbitros y tal en la banda, pero bueno, nada, tarifa estándar y bueno, van a intercambiar los papeles, ¿no? Jonas Piazu suele estar en la tribuna, en el palco, en los primeros tiempos de los partidos para tener desde allí otra visión y en este caso pues va a ser Ernesto Valverde. Desgraciadamente no va a estar los primeros 45 minutos, sino hasta 180, porque le toca este partido y el siguiente, que es
en Vigo.
Bueno, pues nada, conocerá las cabinas de Vigo y el palco de San Mamés, donde habrá estado alguna vez, me imagino.
Estará en el palco contigo a Arrasate, van a estar los dos arriba, que esa es la curiosidad del partido, ¿no?
Igual se ponen juntos, ¿no?
Están allí. Directamente allí, ¿no?
Son buenos amigos, además, o sea que...
Corriendo por tarifa estándar. Son dos partidos, parece que ser que un partido solamente con dos amarillas y, bueno, pues nada, pues una más.
Lo que llama la atención, claro, a la gente le llama la atención, mira, ya está mandando gente mensajes, ¿no?, de qué pasa entonces con los árbitros, qué pasa con otros entrenadores que se dirigen a cámara diciendo cualquier barbaridad. O sea, parece que la permisividad.
Hablamos de entrenador. Aunque sea una tarifa. Hablamos del entrenador del Barcelona, que por supuesto tiene.
Aunque sea una tarifa estándar, a mí sí me llama la atención que haya que meterle dos partidos, sí o sí. Por eso. O sea, quiero decir, porque es que hay otros entrenadores, hay otro tipo de actuaciones que son más mantenidas en el tiempo y creo que incluso más llamativamente ofensivas hacia el colectivo arbitral, que pasan desapercibidas.
Pero eso pasa con los jugadores también. O sea, al final depende del color de la camiseta y el escudo que lleves, pues tienes tarjeta, no tienes, tienes una sanción, tienes otra. Entonces, con los entrenadores, ¿cómo no iba a pasar? Entonces, yo creo que es verdad que, pues al final... son dos partidos sí o sí, o sea, por el reglamento, pero que otros entrenadores no reciben nada, eso tampoco nos tiene que sorprender, yo creo, porque al final con los jugadores en el campo ya lo vemos, entonces en los banquillos es normal que pase también.
Sí, hay pocas dudas de que, como lo comenta el oyente, supongo que será de esto de Xavi hablando a la cámara, del robo, tal,
claro.
Que no cabe duda que si cual fuera cualquier entrenador de cualquier otro equipo que no sea el
entraría en Madrid, oficio,
entraría en oficio. Evidentemente es algo que ve todo el mundo y que es más escarnio para el colectivo arbitral cualquier imagen de esas de Xavi que lo que pudo decir.
No ha hecho como el del Palencia, ¿no? Ha sido el del Palencia, ¿no?
Sí. Palencia Club de Fútbol, que hay dos equipos en Palencia.
Sí. Pues no ha sido como el del Palencia, que ha sido una rueda de prensa bastante viral, supongo que le meterán paquete, porque claro, al decirlo en rueda de prensa.
Ese entrenador además tiene currículum detrás de serios incidentes. Sí, sí. Este saltó al campo a pegarle a un árbitro una vez.
Bueno, pues en este caso, la verdad es que estuvo una rueda de prensa donde se metió de manera bastante contundente con el árbitro. Pero bueno, en este caso
si no lo ha oído,
no hemos llegado a tanto.
Si no lo ha oído alguno, dijo que estaba incapacitado para arbitrar y que era más fácil rodearle que saltarle.
No, que era más fácil saltarle
que rodearle, perdón, sí.
Y que técnicamente era lo peor que se había encontrado en su vida arbitralmente.
Pues le caerá.
Y le dice un entrenador que está en tercera red. Digo que, no sé, que el entrenador también no se pensaba en semifinales de Champions así. Es que yo a veces me hace gracia esto, es jugadores o entrenadores de tercera o de regional que hablan del árbitro como si... que no están capacitados, y él para qué está capacitado. No sé, me parece, yo lo he escuchado también, me parece todo fuera de... fuera de tono, fuera de lugar. No sé, encima pues, tiene antecedentes, no sé,
sí.
A santo de que viene, se puede quejar, pero encima ya faltar ya... Es una faltada de, en todas las reglas, no es...
Ya, el físico también se puede decir, ¿no?, que es malo técnicamente, pero bueno...
El otro está de, vamos, totalmente de más.
Un poquito
de la división, además, ya los... Bueno, en todas las categorías, ¿no? Los árbitros ya no se ven esos árbitros como...
Yo he visto, hombre, he visto la foto del árbitro y no llama la atención por eso, precisamente. Es un chaval joven que, bueno, pues no sé, lo que...
Sin más.
O sea, sin más.
Ahora, es que además ahora mismo no
que
llegas.
Aunque
no llegas,
fuera de otra manera, pero sin más, o sea, no es...
Si no estás físicamente bien, ahora mismo ya no llegas, o sea, es imposible. O sea, está a un nivel incluso la tercera... Que, mira, ya por cierto, hablando de tercera y por enlazarlo, ¿no? Joaquín Arambarri, que parece que está llamado a ser el entrenador del filial del conjunto rojiblanco desde el Vitoria de tercera con el ascenso, se ha despedido del Eibar. El Eibar le ha dicho ya un mensaje oficial de hasta aquí. Y bueno, parece que es lo que suena, ¿no? Lo hemos leído en diferentes medios, también hemos podido leer de los que vienen aquí a la tribuna del Atlético, a nuestro compañero Pacho de la Rica de Relevo, a Aitor Martínez de Deia, diferentes informaciones con respecto a Joaquín Arambarri. Bueno, no sé qué os parece o qué opinión tenéis, si tenéis alguna. Yo obviamente no sé si le conocéis como para opinar, pero bueno, la temporada del Vitoria en tercera, pues evidentemente sí ha sido campeón
varios equipos de vizcaínos, y bueno, tiene una buena trayectoria en el Eibar y es un hombre de confianza de Mikel González.
Sí, bueno, al final se traduce en eso, ¿no? En gente de confianza. Salimos otra vez fuera, aunque en este caso no tan fuera de lo que es Lezama. Yo confío y además creo que no va a haber la problema, ¿no? Casi diría social que hubo el año pasado.
Hombre, fue muy llamativo, ¿no? La decisión de traer a un hombre de muy fuera, o sea, escasamente conocedor del fútbol vizcaíno y de lo que es la casa y todo esto, como Alex Payares en su momento, ¿no? Pero este chico, bueno, digo chico porque no tiene ni 40 años todavía, ¿no? Pues eso parece que es un perfil de entrenador muy de la forma de ver las cosas y el fútbol que tiene Mikel González y que tiene también Sergio Navarro.
Sí,
coño,
hombre, se supone que
le conocen de eso,
por eso
está en una estructura de un equipo también que de cantera bastante tiempo y tal, y bueno, lo que es una pena, bueno, y creo que no lo hemos comentado hasta hoy, que Carlos Gurpegui pues se haya un poco entre comillas hartado del fútbol, ¿no? Y que haya tomado la decisión de por lo menos este año que viene no entrenar y apartarse de los banquillos, ¿no? Porque parecía que en cuanto a carisma y a como forma de ser y como ejemplo de lo que es un jugador del Atleti, pues bueno, más allá de que los resultados han sido sensacionales, no, pues parece que es una sensible pérdida para
bueno,
la estructura.
Igual cogiendo perspectiva, ¿no? Igual apartándose sí. Y cogiendo perspectiva, pues bueno, es que
sí, bueno, no sé. La gente la ha extrañado mucho, pero ya conociendo un poco a Carlos y lo que le costó en su día ya dar el paso para hacerse entrenador y tal, pues
sí, no. Pero una vez que estás dentro sí que bueno, efectivamente se sorprende, bueno, queda pendiente, no sé, por lo menos se comprometieron a dar una rueda de prensa.
Yo recuerdo haber hablado con Andoni Iraola justo cuando dejó de jugar y tal, y empezó a entrenar, y lo primero que decía, dice, joder, voy a probar, porque no sé si me gusta o no esto, claro. Y bueno, luego parece que le ha cogido gusto, evidentemente, ¿no?
Es que
pero
al final
lo de Carlos es diferente, ¿no?
Es muy diferente de jugar y que te guste el fútbol desde, pues, desde el verde, pero jugando y detrás de la pelota, que estar en un banquillo, tener que gestionarlo, tener que gestionar los partidos. Es verdad que ha tenido buenos resultados, pero al final es muy diferente y igual no le gusta o igual necesita estar un tiempo fuera y luego vuelve otra vez. Es que eso nunca lo vamos a saber. Hasta que también dé pues sus explicaciones de qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha pasado por su cabeza.
No, es que intuyendo, bueno, no he sido nunca entrenador, pero me imagino que será muy muy diferente entrenar a chavales, entrenar un grupo de formación que lo que es el fútbol, o sea, el fútbol profesional, entre comillas. O sea, es diferente entrenar el Atleti que dar el salto fuera de Lezama a cualquier equipo de segunda ref o de incluso de tercera ref, que ya es otro tipo de exigencias, otro tipo pues de necesidades, y que quizás, no sé, pues viéndose en esa tesitura de tener que siempre no iba a estar en Lezama, pues como otros han tenido que o han salido fuera a buscarse la vida, pues quizás no le apetecía demasiado y ha visto que es el momento de dar un paso al lado. Bueno, pues ya nos explicará en unos días a ver cómo ha sido ese proceso.
Sí, bueno, y luego ya veremos lo que el nuevo técnico también explica, dice, habla, es del 84. Desde el 2016 está en Eibar, se hizo cargo del cadete de honor, estuvo dos temporadas, luego estuvo en el cadete Liga Vasca, dos temporadas en el juvenil de División de Honor y las últimas tres temporadas en el filial del Eibar, el Vitoria, que ha ascendido de manera notable desde tercera a segunda. Evidentemente también si hay un salto siempre podemos decir, ¿no?, en futbolísticamente en los jugadores desde categorías inferiores, depende a qué categoría, por ejemplo a primera ni te cuento, pero entre tercera y primera federación, yo creo que también hay un salto importante. No sé si tanto para el entrenador, pero para él también va a ser una prueba muy dura. O sea, es una apuesta muy importante por parte de los directores, evidentemente, del tema futbolístico, en este caso Miquel González en el conjunto rojiblanco como máximo exponente, pero también para Joaquín Arambarri, porque claro, esto no es ir al filial del Eibar. O sea, sí. aquí como esté en los puestos bajos, vamos a empezar a hablar de él. Si está en mitad de la tabla va a pasar desapercibido. Si no, vamos a empezar a hablar de él seguro. Bueno, de él, del Bilbao Athletic, de la posibilidad de descenso y todo este tipo de cosas que pesan y pesan bastante. Y quizás también en el caso de Gurpegui ha dicho, mira, he disfrutado igual este año, ¿no? Igual el que viene no es tanto de disfrutar y puede haber más fuego cruzado. Igual no me apetece. Aquí, claro, la oportunidad que tiene Joaquín, pues ha tirado para adelante.
Sí, desde luego es una buena oportunidad para él, pues es un salto en todos los sentidos, un salto del equipo, un equipo de más nivel y una categoría, es que no, prácticamente profesional.
Claro, bueno, esta es la trayectoria en el Eibar, claro, no ha estado más arriba
de tercera
federación.
Decía, fue campeón con el Urco, creo, era el segundo filial de esto, fueron campeones de Guipúzcoa, pero no pudieron ascender porque estaba el Vitoria.
Juvenil y Besenda Honor, pero al final es juvenil, filial de tercera, o sea, lo más arriba ha estado tercera.
El tope ha sido este año, el campeón de tercera ref, es el tope, pero bueno.
De tercera a primera, o sea, el salto sí. Tiene su miga, bueno, es una apuesta sí. Que, bueno, pues,
ya sabéis que soy
ojalá le salga bien, que vendrá bien para el Athletic y para todo.
Más de ver sus cualidades, que las tendrá, me imagino, para desarrollar jugadores, ¿no? Y para que los chavales, pues estén un poco más cerca del primer equipo, ¿no? Después de pasar por el filial, ¿no? Yo creo que es su labor, más allá de que bueno, esté en una categoría o en otra. Pero bueno, no sé.
Hombre,
como le conocen ellos, no le conocen
experiencia,
nosotros.
Experiencia en las categorías.
En trabajo de chavales.
Categorías inferiores de Eibar, parece que sí. O sea, que por ahí lo tenemos bastante, bastante claro. Que como parece también que se está escudriñando bastante, ¿no? En el tema de la gente que vale en las canteras de todos, de Eibar, de la Real Sociedad.
Bueno, hay que no solo habrá jugadores
el
buenos.
A la vez, con el conocimiento que tenía Miquel González del asunto.
Claro, no, hay gente, yo creo que habrá gente muy preparada, ¿no? En todas las canteras, en la de Eibar hace años que están trabajando muy bien las categorías inferiores y todo esto, y ahora un poco mejor todavía con la ciudad deportiva esa que están construyendo y que ya le queda menos. Y bueno, y en supongo que hay...
También te digo,
o sea,
que...
hay, esto no andan con chiquitas. O sea, si hay que ir por un entrenador como a los jugadores, pues ya se está viendo que está
bien. A mí me parece, de todas maneras, que dentro de lo que puede haber y de que al final, lo dices tú, Rafa, de, no, formación...
Es lo principal, joder.
Sí, pero bueno, formación, competitividad, pero también me parece importante en este caso, que luego... Puede ser un bluff completamente y ser un desastre, ¿eh? Pero me parece, para de lo que estamos hablando, conocer la idiosincrasia también del asunto. O sea, que me parece más difícil, y voy a ponerlo al revés, que un entrenador vasco que lleva todas las categorías vascas todo el tiempo, que de repente vaya a entrenar a, no sé, a Cádiz. Pues chicos, es que igual la idiosincrasia de Cádiz y del filial del Cádiz o las categorías inferiores del Cádiz no tienen nada que ver, con las vascas. Por ejemplo, que en este caso me parece que este tipo, siendo de Azcoitia, siendo joven, entendiendo que será un buen formador
por el fútbol vizcaíno,
pues,
toda su carrera.
No solo fútbol vasco, sino fútbol vizcaíno. Su carrera como jugador ha sido en el fútbol vizcaíno, o sea, más cercano a un...
Tiene la de los banquillos en Eibar, fundamentalmente, en las categorías de Eibar, pero claro, pasando por Vizcaya. O sea,
y que... con cantidad de chavales vizcaínos en Eibar. O sea, no, o sea que ese, por ese lado no hay problema de que conoce el mercado de primera mano y conoce el percal así. Así que bueno, pues confianza en él.
Que vaya perfecto, que vaya bien y que el Athletic pues pueda estar, el Bilbao Athletic, pues lo más arriba posible. Que por cierto, a nivel de Lezama, el Athletic ha anunciado también que el campo 6, la próxima temporada, el campo 6 de Lezama, va a dejar de ser de hierba artificial y va a tener hierba natural. Así que uno de los campos artificiales, igual estamos en un retroceso hacia lo natural. No lo sé, con esto de los microplásticos y todo esto, vete a saber, porque ya se está intentando que no haya tanto caucho también en los campos de fútbol, pero bueno.
Los primeros equipos del Atleti juegan en hierba natural, o sea que cuantos más campos tengas para entrenar, mejor.
Está enfocado sobre todo, creo, vivo el Atleti femenino, lo que pasa es que está muy... para no machacar los campos donde juegan, este año además con el Amorebieta. Pues el campo habitual de juego estaba bastante, bastante trillado. Era un poco por ahí los tiros de no.
En invierno ha habido partidos que estaba realmente mal. El campo 2 de Lezama, donde juegan, pues eso, Bilbao Athletic, chicas, Amorebieta.
Muchos distribuir un poco el castigo a los campos.
Serán 5 campos de hierba natural de fútbol 11, 3 de artificial de fútbol 11, 1 de fútbol 7. Y bueno, pues así se va a quedar Lezama. Hola, Juanma Velasco, muy buenas.
Hola, Arratsaldeón, ¿qué tal?
¿Todo bien?
No,
¿todo bien?
¿Que es tu cumple?
¿Todo bien? No, ¿por qué?
No, por detrás.
Ah, pones Soriona. Sí. Es un choco privado aquí en el Goiri Eder, y entonces...
Ha habido cumple, claro, ¿no? Es evidente. O sea, las pruebas lo delatan.
Está claro que en algún momento de esta semana ha habido algún cumpleaños. La gente de Deusto, de la zona, pues ya sabe que puede... reservar, llamar y ver, gestionar con el Gastrobar Goiri Eder de Deusto, pues cómo poder organizar algo aquí en este choco privado, más allá de lo que te ofrece evidentemente la carta del día a día, de los menús, de lo que es el poderte tomar algo y el poder acceder a la barra de pinchos, ¿no? Que es importante. Oye, por cerrar, y mira, ya que te ha llegado Juanma, bueno, ¿qué te parece lo del filial? La salida de Carlos Gurpegui, y bueno, esperando, ¿no? Contando, parece, las horas o los días para que pueda llegar Jokir Arambarri, que se ha despedido el Eibar de él hoy.
Es sorprendente por lo que ha supuesto Gurpegui para el vestuario y para lo que tiene alrededor, porque es un tipo muy bien considerable, Zama, que tanto los dirigentes como sus compañeros de trabajo, entrenadores y los jugadores estaban encantados con su forma de actuar, un tío muy comprometido, muy honesto, pero que ha tomado una decisión que va a explicar recientemente el motivo por el que la toma, pero bueno, es totalmente respetable. No entrena, ha hecho su trabajo, lo ha hecho muy bien y es una pena porque era un chico que tenía...
Igual más adelante le volvemos a ver, pero bueno...
No lo sé. La vez anterior... arrancó como ayudante de entrenador de Valverde al colgar las botas, luego tuvo un cargo institucional, luego estuvo con el Baskonia, no lo hizo mal, Bilbao Athletic lo asciende, oye, igual hay una tercera vuelta como entrenador, igual no, pero bueno, ha tomado esta decisión y la va a explicar, entonces no...
Ha podido estar a gusto hasta cierto punto y no, bueno, ya veremos cuando lo explique, porque al final... A ver, también requiere una exigencia. El ser entrenador requiere una exigencia que igual dices, pues mira,
chico, entrenar no. Le gusta. Entrenar, la vida que ha tenido dentro de entrenar le gusta. Lo que no sé es cuál puede ser el motivo que le haya apartado del banquillo. Pero ¿sabes qué pasa? Que lo bueno que tiene el tipo este es que cuenta las cosas. Entonces lo va a decir.
Pues escucharemos a Carlos Gurpegui, evidentemente, como mañana, por cierto, escucharemos a Raúl García, que ayer estuvieron también hablando Dani García, Raúl Paredes en una actividad en San Mamés, pues hablando de Lezama y de todo lo que tiene que ver con Lezama, ¿no? Con diferentes personas relacionadas con el club, con la fundación, bueno, pues para darle siempre un poquito de cercanía a todo esto. Mañana escucharemos a Raúl García en la despedida en San Mamés, en la sala de prensa José Iragorri, que se va a realizar y que nosotros seguiremos aquí en directo en torno a la 1:30, que es cuando está previsto, pero primero tienen que terminar el entrenamiento y todo esto, así que veremos. Buena noticia, ¿no?, lo de la vuelta de Vivian, que pueda jugar, por lo menos, que tiene pinta de que puede jugar, de que puede estar...
Pero bueno, no le sorprende a nadie que haya vuelto.
No, pero bueno, joder, lo mismo se le ponía tanto a la espalda y le tenían que infiltrar con una jeringa de elefante.
No, pero lo que tenía estaba muy controlado y esta semana iba a jugar seguro. Que tengan que infiltrarle, pues es muy posible que tenga que jugar también pinchado porque ahí tiene un dolor y tiene una inflamación. Pero entrenar está y que va a jugar, vamos, no queda lugar a duda.
Hombre, es que no queda otra tampoco. O sea... Porque ya tienen que poner a otro que o juegue en su posición, pero del filial, o, pues como hemos visto algunas otras veces, que pone a jugadores pues que juegan en otras posiciones, pero Vivian iba a tener que jugar, porque cambiar a uno no es lo mismo que cambiar a dos justo de centrales.
De Guilus también recuperado, por si hace falta, ¿no?, que entre ahí.
¿Hacemos apuestas de cuáles? Es que yo hasta ayer tenía una y hoy la he cambiado.
Vaya.
Sí. Sí. Yo creo que va a jugar Prados.
Yo hasta ayer pensaba que iban a jugar Valverde.
Ando
bien, ¿eh? Valverde y Cigana, ¿no? Pensaba que iban a jugar hasta ayer Vivian y Prados. Pero viendo que Galarreta sigue sin entrar en el grupo, claro, y que no se sabe si va a estar.
Va a jugar Aguiluz.
Yo creo que van a jugar Vivian y Yuri.
Vivian y Yuri.
Vivian y Yuri.
Vivian y Yuri.
Apuesta.
Porque también fuerte, hay que ver importante. Quiénes son los tipos de delantero que tiene el Osasuna. Que Osasuna
tiene bajas
arriba, y quiénes están jugando. Entonces yo creo que el delantero de ellos va a ser Raúl García de Aro, y a mí me da que van a jugar Vivian y Yuri, porque después de escucharle tantas veces a Valverde que Yuri era una alternativa, pues habrá que poner.
Yo quería ver tirar un penalti a Budimir, pero me voy a quedar con las ganas, ¿no?, porque no va a poder estar
con dos costillas rotas de tiro,
pobre Budi,
que no lo hubiese tirado.
Ya, pero
ha metido todos.
Mira,
¿cómo no va a ponerse
hacia el suerte? Tuvo mala suerte.
El tropezón no fue por las costillas rotas.
No, pero digo, para que veas que ese tío acabó jugando con dos costillas rotas, sufriéndolo allí, y tuvo la mala suerte de pegar el penalti más horrible de los últimos 150 años.
Va a quedar para la historia, ¿eh? Se va a ver en las...
Es muy complicado.
Los vídeos estos de YouTube. Se ponen penaltis raros.
Y más
cuando
ya has tirado y...
Se va a ver en los vídeos... Ha tirado y ha metido todos.
Sí. Se va a ver en los vídeos de YouTube como top de no haber sido por el que tiró Vesga en la cartuja.
Bueno, fue dentro.
Fue dentro. Ya, pero si ese de repente...
Pero eso es lo importante, que fue dentro.
Si va fuera...
¿Cómo fue?
Ese estaba rulando, ¿eh? Tuvo mala suerte también porque se tropezó.
Hombre,
joder, el de la final aquella de Luzhniki, Chelsea,
sí.
Terry.
John Terry. Fue como el de Vesga, pero
el de Budimir va a pasar a la historia como el de Panenka, va a ser un que haga una parecida
a un
Budimir.
Eso es.
El caso de Vesga, ahora lo estoy pensando.
Greenwood tiró con la derecha.
No sé si Mikel lo habrá.
Había tirado los penaltis con la izquierda, va cambiando, o sea, tira con las dos piernas.
No sé si Mikel lo habrá pensado en algún momento, pero tú imagínate que ese penalti realmente, o sea, Yo si fuese igual jugador, hubiese tenido pesadillas, lo típico de que días después de la final, cuando ya la has ganado y todo esto y tal, la pesadilla de que te patinas, tiras fuera y es el penalti que te deja fuera. O sea,
calla.
O sea, Eso tiene que ser.
Yo creo que se acordaría de eso horrible, cuando le estaban llevando a hombros ahí por Mazarredo. En ese momento se estaba acordando de eso.
Dice, de haberse al revés, ¿qué habría pasado? Claro. La verdad es que es un tío fiable en los penaltis. Sí. Y tuvo la mala suerte de resbalar.
Pues eso les pasa. O sea, lo de resbalar al final. A ver, es mala suerte justo ahí, ¿no? En esos 12 metros
es que
de ahí.
No me viendo la cantidad de resbalones que hubo durante toda la final.
De no, resbalones,
claro,
o sea,
es que...
Ya, pero que te toque y en ese momento, pues nada.
Y si
no
pierdes ya, vamos.
Pero, si es el penalti que te resbalas, lo tiras fuera y caes eliminado, ahí en ese momento es para morirte. Es tremendo.
El destino, es que...
Es para buscar equipo, yo creo, directamente.
Lo que es el destino,
bueno,
y nada.
Porque a hombros no lo hubiesen llevado por Mazarredo,
no,
hubiese pasado otras cosas.
No lo hubiese... No,
sí, Vesga por Mazarredo hacia la ría.
Eso, efectivamente.
Vesga no lo ha tenido fácil, precisamente.
Abajo.
No, desde luego que no. Y si, vamos, todos los jugadores se merecen, o de la plantilla, vamos, no hay ninguno dudoso, ni mucho menos, pero desde luego lo de Vesga como... Ha sido de los más. Si era sorprendente lo de los cánticos de celebración, esto de alguien. Yo muchas veces me acuerdo cuando me cantaban a Vesga, digo, joder, si hace un año le dicen a Vesga que iba a ser el ídolo de local.
Bueno, hace un año, sí, ¿no? Hace dos.
Hace dos más, tres.
O sea, cuanto más atrás vas, peor.
Vesga ha sido.
Hace tres años, bueno, le pitaban cada vez que salía a jugar.
Lo dijo Dani García, eso es lo que imaginaban entre ellos. Lo de los terroristas eran los dos. Y vamos. Y eso que ha hecho
con Vesga, yo creo que es el jugador del Atleti que más le han pitado en los últimos 10 años.
Y un jugador que fuera de aquí ha funcionado. En su primera etapa, cuando empezó los primeros pasos en el fútbol profesional, funcionó. En Gijón jugó media temporada.
6 meses extraordinarios.
Y estuvo bien. Y en Leganés también. Pero bueno, pues aquí le costó más, pues por lo que, pues por el estilo de juego, por estar en casa, que siempre hay una presión extra, pero bueno, al final pues se ha hecho un sitio y bueno. Y que ha quedado lo del penalti, pues en una anécdota.
Y entonces la apuesta de Juanma, la recordamos, ¿cuál es para los centrales?
Vivian Yuri.
Es un provocador, Juanma.
Es tremendo.
Es un provocador.
Recién recuperado Yuri ahí del tobillo. Vivian Yuri con Leque y De Marcos, claro. ¿No? Leque izquierda y De Marcos derecha.
Yo sigo apostando, vamos a ver, a
Hugo
Rincón
y
jugadores.
Y Manol y Hugo Rincón. No. Vale.
Javi González, como mucho.
Javi González.
Como mucho, sí. En la izquierda.
Le rescatamos.
No.
¿Qué es de Javi?
Leque.
Ya nada a la vez.
Leque y De Marcos.
Bueno.
De Marcos, Vivian, Yuri, Leque.
No lo veo. Alasne, ¿tú qué ves de centrales ahí? Sería, vamos.
A ver, es que es verdad que Prados, pues no habiendo estado entrenando Galarreta con el grupo... A ver si complica un poco que baje, porque en el centro del campo también necesita...
Ander Herrera Vesga.
A ver, no será la primera vez tampoco, o sea, que todo puede ser. A ver, y Prados también ha jugado de central y mal no lo ha hecho y necesita ahora mismo suplir esa baja, pues puede ser. Y que entre Vesga, de que ya que estamos hablando de él, pues que
me apunto a la teoría de los cinco, que vamos a ver cinco jugadores jugando de central durante todo el partido. Prados, Vivian, Eguiluz, Yuri y Dani García.
¿Qué van a pasar por ahí?
Pues eso es una mala señal. Si tiene que pasar cinco...
Cuatro mínimo. El quinto ya tengo un poco de duda.
Yo creo que no es de hacer inventos y que lo más... La primera opción es Vivian Eguiluz, porque Prados puede ser una alternativa para un partido que se complica como el de Getafe, pero no...
Eguiluz es un invento, Iñaki. No ha jugado un partido en primera.
Pero es central.
Ya.
Pero bueno, es lo menos...
Pero...
Lo menos invento, es decir, lo menos recolocar a la... Y yo creo que prefiere tener a Prados en su sitio... Y según se vaya desarrollando el partido, igual el descanso es que tiene
que...
En
el centro tienes tres jugadores que pueden jugar ahí.
Yo creo que de primeras van a ser los dos. Otra cosa es que luego durante el partido pues te exija hacer cambios y mover a la gente. Pero la primera opción yo creo que va a ser...
Y ahora, con esta rueda de los centrales, volvemos a lo que hablaba Valverde y lo que venimos comentando esta semana, pues con las dos expulsiones. Hace falta ese cuarto central,
Esta semana no, como yo creo que tengo recuerdo desde agosto con esta.
No, porque mientras estaban Vivian y Paredes, que ni se lesionaban ni les sacaban amarillas, pues.
Pero aquí lo hemos dicho mil veces, que eso no es. Lo dijo Valverde, vamos, gráficamente, lo de que estamos jugando con fuego. Es que era una evidencia que estaban jugando con fuego. Jugando con tres, tenían una plantilla de tres centrales específicos, se estaba arriesgando. Eso no va a pasar otra vez. Que estén los dos centrales tres meses con cuatro tarjetas.
Y me da la sensación de que con dónde está la bolita, no sé yo si se va a poder convencer al único, ¿no? Al que podría estar ahí en ese top, que podría ser Laporte, y más aún a su equipo, a los árabes, ¿no? Les puedes decir, ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está
la bolita? Venga, pim,
pam, para aquí, para allá, te lo quito por aquí, te lo quito por allá.
Porque todavía le queda. Y tienen que querer también vender y a ver por cuánto. Que al final también es
a recuperar,
el cuánto.
Recuperar un poquito de inversión, claro.
Por eso, que al final es el cuánto también.
Han pagado 25 kilos, ¿no? Pagaron al City.
Al City 25 millones.
Y luego también lo que le hayan pagado, porque también querrán recuperar de alguna manera eso.
Bueno, si lo dejan y no le siguen pagando, pero claro, de los 25 kilos al final. Son ricos, pero tampoco serán tontos, digo.
Mira, yo creo que eso está difícil porque al final también no es solo que él quiera venir, que el jugador quiera venir, sino que todavía le queda contrato, que el equipo quiera vender.
A día de hoy, como dice el de la libertad siempre, a día de hoy, porque esto mañana puede cambiar y pasado mañana ni te cuento. Pero a día de hoy, si queréis con reflexión, pero un sí o un no, ¿veis realmente factible, veis realmente posible que se den las circunstancias a todas las bandas para que Laporte esté el año que viene aquí de una manera razonable? O sea, quiero decir, sin dar una chequera en blanco a nadie, que creo que no estaría esta directiva por la labor de hacerlo. Pero bueno, ¿lo veis factible?
No.
A ver, vino Herrera, del PSG.
Sí.
Pero la situación era muy diferente.
Pero bueno,
vino Herrera del PSG y firmó dos años.
Pero la situación era muy diferente. Herrera ya
se lo querían quitar
del primer equipo, se lo querían quitar.
Ya,
a Emerick no se lo quieren quitar.
No, se lo quieren quitar, pero el que quiere quitar de ahí es él.
Hombre, claro, sí, pero.
Está un poco.
Ya, pero tú tienes un contrato, aunque te sí. quieras quitar.
Henderson cobraba 10 millones de euros más que Laporte y se fue. Y se fue.
Yo no creo que sea por cuánto
fuera,
va a cobrar o cuánto va a dejar de cobrar en el Atleti,
no,
sino que creo que al final
negoció con los árabes y dijo, mira, yo me quiero marchar, ¿cómo tengo que hacerlo? Renunció a su, claro, por supuesto, no se va a marchar, renunció a su sueldo, hizo frente a una obligación fiscal que tenía por marcharse dos años antes. Y firmó con el Ajax. Y dice, ala, y a jugar a la Eurocopa.
Al final no te sale tan bien la historia, ¿no? Porque creo que el leñazo que te pegan fiscalmente si te vas antes es curioso. O sea que al final el añito igual no le sale tan rentable como parecía. Si se tira.
Sí, a ver, si realmente cobra los 25 millones de euros que está publicado por temporada, le va a salir rentable fijo. Fijo.
Es mucho dinero.
Es un pastón.
Todo depende de.
No, tú imagínate lo que dicen, 25 millones, pero si te quieres marchar tienes que pagar de sanción
10.
Bueno, en el caso de Henderson, con 3 años era cerca de 8, o sea que será menos. Tienes que pagar 5. Bueno, pues son 20, no pasa nada. O sea, más no le va a salir.
Yo creo que depende del jugador. Si este está quemado allí y tal, y mueve los hilos y toma la decisión. Luego ya hay fórmulas para que salga lo menos perjudicado uno, el otro y el de más allá, no sé. Pero vamos, primero tiene que tomar la decisión, claro.
Además que tiene, ¿no? Creo que va a ser padre.
Es padre por segunda vez, sí.
Para que nazca aquí, esté aquí, sí, y
sí.
Todo.
Sí,
pues, no,
sí.
Lo van a hacer ahí abajo, o sea.
Sí, a lo de Guzet.
Eso está clarito.
Yo creo que opciones sí que hay, porque sí. Bueno, pues eso depende sobre todo del jugador, de las circunstancias que esté allí, de cómo se plantea el futuro de, no sé, cómo qué pasará cara a la Eurocopa de este verano, después, el Atleti ahora deportivamente es más atractivo que hace unos años, estar en casa y siempre yo la por siempre
que el mismo verano
siempre,
pasado, o sea, el verano pasado el Atleti no tenía el tirón que puede tener ahora para Imerico, para cualquiera, vaya.
No solamente es por lo conseguido este año, sino por la proyección que se vende en el equipo. Y el propio Laporte siempre, yo creo que él ha mostrado un cariño especial por el club, por la afición, por la ciudad, porque ha estado, siempre ha estado a gusto aquí, se la ha tratado bien. Se marchó de aquí, es el único que se ha marchado de aquí con la puerta abierta y, bueno, pues opciones reales sí que, yo creo que sí que hay.
¿Y es ahora o ya no?
No, pero no está claro. Sí. Ahora que,
¿es claro, ahora o adiós?
Y luego, si quiere venir de delegado o algo, pues bien. Pero no,
claro,
o
sea, es que hace cumple 30.
Cumple 30 ahora, ¿no?
Cumple 30 el 27 de mayo. Entonces es el momento.
Está ahí ya en el límite. Un par de añitos. Un par de añitos y luego
con
30
años él. Puede jugar 3, 4 y hasta 5.
Depende. Hombre, como sí, esté.
Puede jugar hasta los 38 como Raúl, que por cierto nos anuncia el club que va a ser a las 2 menos cuarto la comparecencia mañana. Así que bueno, pues a las 2 menos cuarto que estaremos. El entrenamiento a las 10 y media, puerta cerrada, y las 2 menos cuarto la rueda de prensa de Raúl García. Claro, puede estar hasta los 38 años que va a cumplir Raúl García, pero bueno.
Bueno, de central, no sé, la primera central. Joder, Carboni estuvo en el Valencia hasta los 40 y pico. Yo no sé si fichó con
Tiago. Habrá que ir haciendo poco a poco.
A ver,
Laporte, cuatro años ahora a Laporte me parece una locura. No, por
pero, tres, sí, pero no. Tres va a tener fijo. Si viene, dos, tres
dos
va
más,
a tener
dos
fijo.
Más uno podemos hacer, ¿no?
Si viene, va a tener tres fijo.
Claro, por algún lado tienes que...
Tres fijo.
Prorratear los
tres años fijo.
Dinerales que cobra allí.
Y no descartes que sea un 3+1. Que si se lo merece, oye, adelante.
No, todo lo que sean merecimientos, por supuesto, vamos.
Y aparte de si se lo merece, si sigue en nivel, pues como si son más. O sea, eso al final se va a ir viendo en las temporadas que vaya jugando, se verá si 3, 4, sí, si viene o las que sea.
Bueno, también le vamos a ver en la Euro, ¿no? En este caso. Entonces, pues bueno, yo creo que también hay...
Haciendo pareja con Vivian.
En este caso puede no haber
igual más con Cubarsí.
No hay ni siquiera prisa.
Bueno, el que no va a hacer es con Íñigo, perdona.
No, con Íñigo no.
No tiene,
con Íñigo no tiene pinta de que vaya a ir. Pero no hay prisa. Vamos a dejar que circule la Euro, a ver cómo va, ¿no? Vamos viendo. Y luego ya se puede negociar. Después.
Mira, si lo quieres, cuanto antes negocies con él,
mejor. Igual mejor antes que después, pues acaso. Nunca sabes.
Y si no quiere venir, que no venga. ¿No?
Bueno.
Claro. La Euro, a ver, se puede salir, pero también puede tener alguna actuación un poquito así y bajas el precio.
Sí,
el que creo que va a subir su precio va a ser Nico. Ese,
no, sí, si, pero... el plan tendría que ser tener al chico, convencido y atado.
Señoret,
tendría que estar convencido y atado y luego ya la negociación con los árabes hasta que consideres tú, hasta aquí llego. Pero a él tienes que tenerlo convencidísimo. Si no lo vas a tener convencidísimo antes de la Eurocopa, olvídate. O sea, tienes que tenerlo convencidísimo mañana.
Sí,
o sea, aprovechando
sí,
que venga una ecografía del pequeño, es decir, agarrarlo. Igual tenía que estar en la despedida.
Tiene que ser incómodo, tiene que ser incómodo el estarte viniendo, ¿no? De vez en cuando, me vengo, me voy. Que Arabia no es como irte a Alicante, o sea...
Pero esto se mueve en aviones privados, ¿eh? Esto,
pero bueno,
no,
igual, las horas de viaje te las comes como
ya,
campeón.
Pero bueno, vienen allí dormidos o tal, o jugando a la Play o lo que sea, estos no tienen ningún problema.
Y estirados. Que normalmente lo que nos para que bueno, estamos más que cansados porque vas...
Igual tardan lo mismo en venir desde Arabia un poquito más que en bajar a Sevilla a la final de Copa.
Sí.
Sí.
En coche.
Pero además va estirado y puede dormir tranquilamente.
Oye, por cierto, hablando de jugadores para el año que viene, Igor Oyono, que va a disputar el Europeo Sub-17. El 16 años tiene... convocado por la selección española para el campeonato de Europa, va a ser en Chipre del 18 de mayo al 5 de junio y bueno, pues ahí va a estar en el campeonato de Europa sub-17. La verdad es que es un jugador, ¿no?, que por lo que parece, si todo va tan bien, además como desde el club se quiere, va a quemar etapas de manera fulgurante, ¿no? No sé si tanto como para darse un Muniain o cosas así, pero bueno, está, ¿no? Tiene pinta de que en cualquier momento le podemos ver pues un poquito más arriba. de donde está ahora mismo.
Que si, si es tan bomba como parece.
Como dicen en todo, como parece, como. Bueno, las primeras llegadas. Lo primero no se le ha podido ver mucho, lo han mantenido apartado gracias al Villarreal y sus movidas, es que pero
está,
bueno.
Es que está mucho tiempo entrenando sin jugar y eso también se tiene que notar, pero si sigue contando para sub-17, va a jugar un europeo, ahí se le puede medir bien y luego ya tendrá oportunidad de hacerlo arriba.
¿Veis que pueda darse ese paso? Bueno, es un poquito complicado, ¿no? Pues primero hay que verle en alguna pretemporada,
a ver,
hace falta.
Sí, por verle tampoco pasa nada, ¿no? Es una apuesta firme y importante del club y, bueno, yo creo que en pretemporada, supongo yo que le verá Ernesto Valverde. Supongo, no sé.
Esta pretemporada, unas veces por unas cosas y otras veces por otras.
No habrá ningún campeonato, ninguna gaita de estas. De...
El suyo, el de los 17.
Pero ese es ahora, ¿no?
Ese es del 18 de mayo al 5 de junio. Tiene tiempo, va a estar de un mes de vacaciones.
Luego tiene vacaciones, eso, sí, sí.
Hay tiempo para no quemarles.
La liga tampoco empieza tan pronto este año, o sea que...
Empieza a mediados de agosto, ¿no?
Bueno, después de siempre,
un chico
de
los juegos. No, ese físico y con ese desarrollo ya...
El año pasado empezó el 12, este año empieza el 16 viernes.
El 15...
15 es jueves.
Jueves, que sí, es festivo.
Que quieren arrancar.
Quieren arrancar el
15
jueves.
Un partido, el viernes otro, pero con el compromiso de que no se iba a solapar con los Juegos Olímpicos que tienen su final el 9 de agosto, de tal manera que los clubes, que son los que tienen que decidir si van sus jugadores o no, tengan un poco más de mano a la hora de dejar algún jugador.
Me viene mal el puente ese, ¿eh? Que lo pongan el 15 el partido. Así luego ya me piro. O sea, que claro... poner el inicio de liga ahí en un puente en agosto,
semana grande, ¿no?
No puede ser.
Semana grande cuando es.
Ese sábado, ¿no?
Ese sábado.
Sí, sábado.
Jueves 15. A ver, que. Pues que no juegue en casa.
vamos fuera y hacemos el puente. Ese es un buen día para eso, si te ponen el partido. Mira, ahí si te ponen partido el viernes o sábado,
hablando
por ejemplo.
De... Jueves, viernes, Atleti y Barça en Sabames. Te puedo adelantar el sorteo.
Seguro que toca alguno gordo.
Este año que se toca, hombre, seguro que toca.
El año pasado fue el Madrid, este año toca el Barça, ¿no?
Claro, uno cada uno.
Uno cada uno.
Sí. El sorteo dirigido. Ese,
¿un derbi no vale?
No, para empezar, ¿no? Los derbis siempre son, ¿no?, más adelante. Sí,
octubre, noviembre.
Sí, sí. Tienen además más o menos siempre las mismas fechas. Luego veremos si este enero también el Real Madrid juega siempre en casa. Que fue algo, ¿no? Esta temporada, esta liga, lo que hubo un momento de la temporada cuando se acumularon partidos de Copa y competición europea y tal.
Pero era por el campo, ¿no? Porque las primeras jornadas jugó fuera, ¿no?
Sí, pero aparte de fuera tocaban con el Getafe, mes no se ha movido de Madrid.
No salió de la comunidad.
No.
A ver, depende
cuando ya tenían el campo hecho.
Si le viene bien no moverse de Madrid.
Eso es muy grande. Jugaron contra el Getafe y contra el Rayo. Y estuvieron pensando subir al Leganés. Dice, que juegue también.
Pues suba al Leganés este año, fíjate tú.
Espérate que. A ver si lo,
no
si
salen
lo...
toda la temporada entonces de Madrid.
A ver si lo puedo mirar por aquí porque sí, hombre, eso llamó la atención. Bueno, lo comentaba bastante, sobre todo en las tertulias de la tribu.
Sí.
Sobre todo los que no entraban desde Madrid. solían comentar el tema. O sea que sí, sí. Pero bueno, eso es lo que. ¿Cuándo fue? En febrero. En el tema de Champions, fue Madrid Atlético, Madrid Girona, Rayo Madrid y Madrid Sevilla. Valencia Madrid, Madrid Celta, bueno, sí, todo. Ah, no, y el anterior había sido Getafe, efectivamente, sí, desde el 1 de febrero era Getafe, Bernabéu, Vallecas, Bernabéu, Valencia. Eso. Un tramo de la temporada, el tramo más importante de la temporada.
Y el arranque de año también se las trae, ¿eh? Madrid-Mallorca el 3 de enero, el 6 Aranda de Duero, que tampoco está muy lejos, Madrid-Atlético, Madrid-Barça, Atlético-Real Madrid en la Copa, luego Real Madrid-Almería.
Eso es lo que tiene vivir en el centro.
Y bueno, ya acabar en enero yendo a Las Palmas.
El ombligo del mundo.
Está claro. Bueno, estamos en el restaurante Goirieder, estamos en Deusto, estamos en este gastrobar, desde donde hoy hacemos directo Marca Bilbao. Venga. Que vayan circulando los pinchitos de esa barra tremenda.
Si te miras al espejo y crees que podrías mejorar, haz tu trasplante capilar en Insparia, el grupo cofundado por Cristiano Ronaldo. No esperes a dar el paso y elige la experiencia y seguridad que solo te dan los mayores expertos en salud capilar. Infórmate en el 900 696 020 o en insparia.es. Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Webkiram.es.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en 2 años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Fórmate como azafata o tripulante de cabina de vuelo en Air Hostess Bilbao. Disfrutarás aprendiendo y serás feliz trabajando en las mejores compañías aéreas. Aprenderás de profesionales en activo, última tecnología, aula virtual y simulador para prácticas. Air Hostess Bilbao, matrícula abierta para los cursos de verano y septiembre.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @ Argaeche Berría. Teléfono de reservas 944-971787.
Con Consulpyme cumplirás con TicketPay antes del 1 de julio. Con nuestro kit digital de última generación. Y todo completamente gratis. Incluye nuestro innovador software TicketBuy.pro y todo el hardware que necesitas. Visita consulpyme.com hoy mismo y asegura tu futuro empresarial.
Armarios y Muebles Los Chopos. Fabricamos tus muebles a medida y totalmente personalizados, con materiales de primera calidad y en una gran variedad de acabados. Empresa familiar que celebra su 35 aniversario. Con exposiciones en Guecho y Lemoa. Más información en la web armariosloschopos.com y también en redes sociales @armarioschopos.
Mein Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, enfrente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goirieder, herencia culinaria.
Aquí estamos, en el Goirieder, concretamente. Estamos en este gastrobar de Deusto, en la calle General Eraso 6, haciendo este directo marca Bilbao. Que estaba mirando por aquí, por cierto, que ya tenemos varias cosas encima de la mesa para el año que viene. Estábamos hablando de los posibles jugadores, de los que vienen, del filial. Estamos también con las camisetas, ¿eh? Las camisetas que ya desde la web esta que filtra todas las camisetas,
la que quedaba, ¿no?
ya tenemos todas las camisetas. A mí me parece que es una camiseta morada a la que se te ha ido la mano con la lejía y se te ha desteñido un poco.
Pero es bueno. Como la de Simón, ¿no? No como es la de portero de este año.
No, pero desde lejos, hombre, de cerca está un poquito mejor porque tiene algo de gracia. Pero de lejos me da la sensación de que va a ser, pues eso, como un desteñido de lejía. O sea, como cuando se te cae un poquito de lejía y te queda un poquillo rosa, así de manera desigual. Bueno, no sé si me dice algo. Pero ya tenemos 3. ¿Cuántas tendremos esta temporada que viene?
Hay tres ya, ¿no?
Tres. Habrá que poner una europea, ¿no? Para...
faltará alguna.
Una, ¿no?, del 126 aniversario.
Este año ha habido cuatro, pues...
La Supercopa de Arabia.
La Supercopa de Arabia, otra, aunque bueno, esas serán las que pone Supercopa en el pecho y ya está, ¿no? Tampoco...
Ah, con flecos, sí, con...
La Supercopa se juega con la rojiblanca, ¿no?
Otra para la final de Copa, otra para la final de Copa, ¿eh? Que habrá que reservar, último fin de semana de abril.
¿Cuál?
La final de Copa, habrá que poner, pero digo, una conmemorativa para la final de Copa.
A ver, Sevilla otra vez.
Como mucho va a haber cuatro, pero porque...
Tengo hotel ya.
Pero espera un poco, porque con
Rubiales
igual lo cambian.
Lo mismo la cambian.
Igual lo llevan a Antequera este año.
Bueno, igual lo quitan.
¿De dónde es Pedro Rocha?
Igual lo quitan de la Cartuja.
Pedro Rocha es extremeño, ¿no?
Extremeño.
Una final en el Romano José Fouto.
No descartes que quieran llevarlo al Teatro de Mérida.
Villamarín.
Dicen, echamos aquí una hierba y ya
Villamarín,
está.
En el Villamarín. Que lo pongan en el Villamarín.
Al vivero.
El vivero.
Vivero también. Lo que pasa es que nos queda un poquito pequeño, ¿no? Pero bueno,
cualquier cosa
es posible.
Se está jugando la Cartuja.
¿Te gustan las camisetas, Juanma, o no te gustan para el año que viene? Sí.
Pues la primera me parece igual a las de a muchos diseños que ha habido. La segunda, no sé por qué se saca esa segunda, cuando es casi clavada la del 125 aniversario, sin otros detalles en los laterales rojos y blancos y tal, pero bueno.
Bueno, gris y rojos más bien, ¿no?
Pero no sé, me parece que es así. Y la tercera, pues como con las terceras siempre se arriesga un poco más, lo veo normal, pero bueno, yo tampoco tengo claro que haya necesidad de todos los años sacar cuatro camisetas.
Porque no es, luego no hay stock. O sea, para que nos quedemos sin stock de camisetas, pues tampoco para tanto la cosa, pero bueno.
El rollo es que se desvirtúa un poco todo, porque ya al final hay cuatro cada año, pues sí. Es que salen ahí de todos los colores, de luego juntas las del portero, que también hay de dos o tres tipos. Pues
la primera es bonita, ¿no? Sin mucho alarde, sin mucha historia, no sé, la primera parece que está bien. La otra sí, efectivamente, la segunda se parece a la del 125 aniversario esta. Y la otra, pues bueno.
Yo creo que la primera vez que sacaron tres...
Similar a la del pijama de rayas, pero sin el pijama de rayas no tenía desteñidos.
La primera vez que sacaron tres creo que fue... Igual me tenéis que ayudar fijo, ¿eh? La última temporada de Adidas, que era con Chechu Rojo en el banquillo, que eran... La primera, la roja y blanca Adidas de toda la vida bonita.
Había una azul.
Una segunda era como blanca. Y luego sacaron una roja, que se jugó muy pocas veces con ella, aparentemente. Una roja, que vamos, que parecía la de Osasuna.
Me suena que sí,
pero
sí.
Era muy bonita aquella roja, muy arriesgada por lo del rojo, que te permitía como tercera para jugar contra equipos que fuesen no de segunda, pero, joder, llamaba la atención.
No sé si echan falta algún guiño de algo que tenga que ver con, la camiseta de Lieja, por ejemplo. Yo creo que esa gente, aparte que era bonita, pues la gente tiene recuerdo de aquella camiseta de un día histórico, de un partido histórico.
No, por volver a Europa, dices.
Bueno, pues por ejemplo, decir un guiño, hilar el diseño a algo que tenga que ver con el club, porque los colores, esta, la del pijama, la de la Guardia Civil, aquella tal, es que esas son engendros.
Pero
estas
igual estaban preparadas desde hace tres años.
Pero ni siquiera para vender, no sé, se supone que son para vender camisetas, pero no sé.
Esta era la buena, la de la cabeza del león.
Un guiño a ese tipo de camisetas
ya no se hacen,
históricas.
Las hace Bilbao Basket.
Bilbao Basket
hace maravillas y rápido además, y de una manera muy... De hecho, la camiseta que hace para conmemorar la Copa del Rey del Atleti y la final es muy chula. Muy bueno, que el anterior año tiró por el color, el rojiblanquismo, y en este caso más pues detalle de león y tal. Y bueno,
que no, se demuestra que no es tan difícil, porque la misma camiseta de este año, los rombos estos marrones y verdes, al hilo de lo del,
sí, del Bilbao,
de la cubierta del Bilbao Arena, pues es una camiseta preciosa. Demuestra que no es tan difícil, ni hay que ser tan rompedor para hacer algo con gusto.
Lo ha hecho, por ejemplo, la UEFA este año. El balón de la final de campeones femenina.
Muy bonito.
Precioso.
Tiene un guiño con la ciudad.
Bueno, es igual que el de la Euro, ¿eh?
O sea, pero has visto la baldosa.
Sí, sí, pero claro, el de la Euro tiene los estadios el balón tiene cada sede con la sede y el estadio dibujado en los diferentes
pero que podría haber sido el Tango 2023, pero no, hacer una cosa personalizada, pues bueno.
Claro, además, tampoco hace falta que sea nada súper rompedor. O sea, con que tenga un guiño en algún lado de la camiseta ya.
Al lugar donde se hace. Es que para realmente para eso se montan sedes, ¿no? Porque
Hombre, es que si no lo harías en el mismo sitio y te daría igual, o en cualquier campo y te daría igual.
No tiene ningún sentido.
No, yo creo que no será tan complicado porque el caso de Bilbao Basket tampoco es que la marca que hace las camisetas tiene un departamento de diseño de 77 tíos.
Igual por eso es más fácil, ¿eh? Joder. Cuanto más grande. Cuanto más dimensión y más
le dan la idea
en el extranjero está todo, es más difícil.
Está en contacto, o sea, el club marca las pautas, quiere una camiseta con esto y con esto. Tal. Pues el año pasado fueron los del hierro y tal, las minas y todo esto.
Y hasta luego se fue la de Miami, la de con el morado azul ese de los Miami Heat, que hicieron también. Pues, que tampoco no hace falta hacer.
El club hace, da unas pautas y la marca te hace una camiseta preciosa en cero coma. O sea,
es verdad que en cuanto más gente hay, más difícil es, no, más difícil lo hacen. O sea, porque.
El caso del Atleti, de las marcas de. Joder, es que no se molestan en nada. O sea, es tirar de patronaje y fuera. O sea, la primera es pim pam y ya está.
Y las otras ves, te haces una búsqueda de equipos que viste por ahí y miras cómo era esto, es cambiada. El diseño personalizado. Yo estoy, por ejemplo, pendiente de la próxima Copa América. La de vela no, ¿eh? La de fútbol. Porque quiero ver el diseño de Argentina. Yo estoy viendo una motosierra.
Una motosierra.
Una motosierra. Milei ahí con motosierra. Lo estoy viendo. A lo grande.
Cualquier cosa.
Zumbao.
Pues sí, bueno, pues eso que el balón al final, eso que lo que estamos hablando, ¿no? Que es muy bonito el que es el conmemorativo, que supongo que también será el de juego, obviamente, de la final de la Champions femenina, que va a ser muy chulo, es muy chulo.
Estoy
bueno,
pensando ahora que.
Ligado al de la Euro, como decía también, que también tiene ese tipo de detalles especiales.
No el salvapantallas que tengo ahora en el móvil, es que la camiseta del año que viene, que no tenga un guiño a la gabarra, me parece. Ninguna camiseta de las del Atleti tenga un guiño a la gabarra, no sé,
ya tienes Chapel Duna,
segunda, el azul, como el azul gabarra que sacaron hace 3 años, que sacaron la pintura, todavía estará en algún, yo me tuve que hacer un reportaje de la pintura azul gabarra,
pero no, ese color. O sea, tampoco
no, pero ese,
o sea,
no, pero ese tipo de guiños,
un fondo claro,
o la serigrafía, el azul de la gabarra.
Había una pintura, es verdad. Hay un Pantone que lleva eso.
Claro, es ese tono en una segunda equipación.
La segunda equipación azul, con ese tono. Y luego, yo qué sé, detrás, donde llevas la Icurriña en el 125 aniversario, por ejemplo, llevar el dibujito de la gabarra.
Claro.
Y la copa. Y decir, voy a utilizar la copa, cualquier cosa, metes así un guiñito, y dices, no te ha costado nada.
Claro. Ya les estáis dando la oportunidad de que saquen la cuarta y la quinta equipación.
Y gratis, además.
Y la sexta, si hace falta.
Gratis, o sea, equipo de diseño tan grande, ese tipo, lo que final, fíjate.
Que no sé, a mí me sorprende desde el punto de vista comercial, aquí la historia es vender camisetas, pero no sé cuántas camisetas van a vender de esa morada. ¿Cuánta gente se identifica? Ya que de por sí cuesta una pasta, por lo menos que te digan.
Claro, todavía se ve alguna de la gris aquella que hubo hace unos años, que parecía un pijama. Con las rayas
esta se parece un poco
horrorosa, ¿eh? Era
era tipo de entrenamiento de las del Bayern, aquella.
De esas se venden cuando vas a la tienda y no hay más, y alguien que viene de fuera que quiere comprar una del Atleti y no hay más, que solo queda la tercera.
De todas maneras, te digo que la compra de camisetas me parece que tiene, o sea, que no es infinita. O sea, en el caso del Atleti me parece que está todo acotado. Lo he dicho alguna vez aquí, ¿no? Que a mí me parece que hay que intentar meter dinero en el circuito, o sea, atraer dinero externo y meterlo en el circuito, porque el circuito de lo que es la afición rojiblanca, socios, afición, ya no llega un momento en el que ya, si le exprimes con esto, le exprimes con lo otro, le exprimes con lo otro, o sea, la capacidad de gasto tiene un límite.
Pero camisetas siempre se van a comprar.
Sí,
ofreces algo que tenga que ver.
Me refería más en general a también, pues eso, las diferentes historias que ha habido, algunas por el camino, como el año pasado que hubo problemas con la CECAP, que este año, no está teniendo el mismo tirón ni de casualidad, y todo ese tipo de cosas, que al final, cuando en el mismo circuito de gente Y esto, y coged esto también, y esto también. Y esto, llega un momento en el que igual es mejor sacar dinero de fuera, porque claro, lo de dentro es muy complicado. Y en ese sentido, los precios de las camisetas, pues bueno, ¿qué vamos a decir? No, todo el mundo sabemos lo que valen los precios de las camisetas ahora mismo. Y me parece que hay veces que se nos va un poco.
¿Sabes dónde tiene mercado esas camisetas? Yo no sé si conocéis, igual. Hay sí. Varias páginas lo de camisetas sorpresas.
Al lado del estudio en la calle Diputación de Bilbao hay bastante mercado.
Sí, bueno. Digo las camisetas, bueno.
En el suelo, concretamente.
¿Conocéis las páginas web de camisetasorpresa.com y ese tipo de historias?
Ah,
de
sí. Que, ah, que te bueno, llega te, una
tú
de...
Tú pides una camiseta y te llega una. Hay de varias clases. Hay de equipos de primer nivel que pagas más. Y luego equipos de segunda y tercera, y las low cost que llaman, que te
llega puede llegar uno del Atlético Bucaramanga o algo así.
Yo tengo una que compramos una de...
¿Compras a ciegas?
A ciegas. Claro,
sí. Compras a ciegas, pero tú puedes poner qué equipos.
Pones dos equipos que no.
Por ejemplo.
Pones dos equipos que no.
O sea, y entonces te llega. Ya o no lo quieres.
Vale, la Real Madrid, Barcelona.
Y yo pedí una para el cumpleaños del chaval y tal, y tengo la tercera equipación del Catanzaro, que es, vamos, un azul marino con Catanzaro que subió desde que tengo la camiseta, está para subir a Serie A.
Serie A, ya.
Ha subido. Ya un ascenso y estaba subida primera.
Hasta lo sigues y todo.
Hasta lo sigo, claro.
Hombre, y ahora ya la tiene que seguir para poder
ponerse. Pillamos tres o cuatro. Uno de la cuadrilla se llevó una de Ronald de Boer, una de Holanda con el 4. Otro de un, no sé, de un equipo de tercera inglés. Y pues, hay mucha gente. Las camisetas de fútbol están ahora, es moda. Y cuanto más raras sean, mejor. Si es de un equipo búlgaro de tercera,
me la voy a jugar.
Que tenga un diseño tal.
Me la voy a jugar. ¿Pides el color o no?
No, te la es que merece dar.
Te la juegas, que te la juegas de verdad, no el color, te la juegas.
¿Color y todo?
No, tú pides, lo único que te piden es dos que no quieras.
Tú pones la pasta, y
pagas, hay de varios precios. Los de 30 y pico son equipos X y luego los premium que pagas 60, 50, son equipos del City, de tal.
Ah, eso ya, pero
igual era 30 y pico ya, me la voy a jugar a ver quién sale.
Eso es lo tal. Yo tengo yo, vamos.
La low cost está en 35.
35, es que camiseta sorpresa.
Sorpresa media, 39.90 o 40. 50 premium.
Ya te digo yo que si lo gestionas 60, en, si lo gestionas en la Gran Vía, para el día siguiente tienes la camiseta de Tailandia y no tienes ningún problema, ¿eh? Seguramente, ¿no? Y por menos, igual, ¿eh?
Claro que sí, a mí yo vamos. Y es moda, y sobre todo chavales van con camisetas. Y cuanto más antiguas y más raras, mejor. Y con la camiseta de Haaland, pues bueno, pues ves a muchos críos.
¿Eso que se llama todo camisetas o cómo es?
Hay varias. Oye, pero...
Que paguen.
Camiseta.
Que la gente que la busque, que paguen.
Camiseta. Sí, hay varias,
una
hay varias.
Una cosa es chascarrillo, otra cosa es hacerles publicidad gratis.
Pero que es un vamos, para que... Hay que decir que ese mercado, el tema de las camisetas, cada vez hay más.
Y luego también, ahora mismo se hace entre amigos, y así también se regalan camisetas.
El amigo invisible de camisetas.
Sí, y son de camisetas de fútbol y muchas son raras.
A ver, mensajes de los oyentes que nos mandan por aquí sobre las camisetas. No hay nada que me pueda importar menos. Algo que cambia todos los años y que ni me planteo adquirir. Mientras la primera sea rojiblanca con rayas verticales, me vale. Más uno ahí a todo esto. También aquí nos manda camisetas de estas de Chapeldunac, bueno, pues hechas con motivo de la consecución del título, bueno, con León, esta, no sé qué, aquí serigrafías diferentes, claro, esto si no son las habituales, pues bueno, es más fácil. La marca que vista Bilbao Basket, que tiene bastante más bagaje que la del Athletic, Hummel, que nos dice por aquí. Más cosas. Se supone que formamos entrenadores y cuando hay opción de ponerles a prueba, te traes a un cercano máximo escalón de tu formación, al máximo escalón de tu formación, no le veo beneficio ni mejora. De jugártela, mejor hacerlo con los proyectos que has generado, que conocen la plantilla, conocen las categorías inferiores y la metodología. Ahora empiezas de cero con el nuevo, aparte de la satisfacción personal que alicientes te plantea el club. Dice que apostaría por Llopis e Iraya, este oyente, y premiar también la trayectoria en el club subiendo a Solaun y Lerchun al Baskonia. Pues son algunas de los planteamientos. Si nos estamos planteando pagar 20 kilos por David García, que tiene la misma edad que Laporte, que es mejor jugador, ¿por qué no queremos pagar un duro por su fichaje? Hombre, nadie ha dicho de no pagar un duro. Vamos, que es que gratis lo de Laporte, gratis me parece que es bastante complicado. Eso sería bastante complicado. Venga, vamos con más.
Yo opino que tienen que arriesgar un poquito las camisetas. Volver a aquellos años de Kappa y de Adidas, que sacó un azul Bilbao, y Kappa sacó una azul y blanca. Esos colores habría que arriesgar un poquito. Y bueno, ya no va a decir la de Darío
Urzay.
Fue pues algo muy bonito y único.
Pues eso fue rompedor en su momento, crítico en su momento, y bueno, pues ahora yo creo que sería bastante mejor aceptada. Lo que no me gusta de las camisetas, nos dicen también, es el escudo, porque no le ponen los colores del escudo original. Los hacen con los colores de la camiseta. Sí que es cierto que al final los escudos parecen a veces más serigrafía que el propio escudo, con colores, más estilo bordado y este tipo de cosas. Pero bueno, en cualquier caso, sea la que sea la camiseta, el año que viene se paseará por Europa. ¿Por la Europa League o por la Champions, Iñaki Benito?
Pues tiene toda la pinta que más por la Europa League, ¿no?
¿Descartado completamente después de la última jornada de Liga o no?
No, completamente no, porque todavía hay puntos en juego. A ver cómo se le da esta semana al Atlético de Madrid, y hacer los deberes con Osasuna, y bueno, y esperar. Mientras haya, siempre es bueno tener alicientes y tener expectativas, y todos los partidos jugarse algo. Bueno, no depende del equipo, lo que tiene que hacer es intentar ganar. Tiene a los Osasuna, luego viaja a Vigo. Bueno, pues ya veremos a ver cómo sale parado de estas el Atlético de Madrid.
Velasco, ¿hay algo que hacer o no?
Yo creo que no.
Está difícil, ¿eh?
6 puntos en tan pocas jornadas son muchos puntos, ¿eh? O sea, yo lo veo muy complicado. Pero también estoy convencido que...
Veo capaz al Atlético de palmar 2, ¿eh? Lo que no veo al Atlético es quizás...
De ganar todos.
De ganar todos.
Bueno, si palma el Atlético 2, el Atlético igual sí es capaz de ganarlos, ¿eh? Yo no sé si el Atlético va a palmar 2. Creo que por el Atlético no va a quedar, pero el Atlético yo no le veo fallando tampoco.
No, igual un empatito, tal, pero claro, es que tienes que... Es que hay que remontar
la mitad
de los puntos. Tiene que sacar el Atlético todos y los otros perder la mitad. Entonces, pues bueno, te has quedado ahí un poco a medias.
Sí, bueno, a ver, yo por una parte... Pues lo que dicen, ¿no? Perdido no está, porque ya hemos visto, el Atlético es capaz de todo, pero el Atlético también, entonces está ahí, pero es muy difícil porque son muchos puntos, o sea, aparte de que el Atlético tenga que perder, pues hay que sumar también, y a poder ser, tiene que sumar el Atlético de 3-3, entonces por esa parte yo lo veo un poco difícil. Pero bueno, a ver, no hay nada perdido hasta que matemáticamente no te diga que lo has perdido. Entonces, pues todo puede ser.
Estará todo en lo que pase en las últimas jornadas de Liga.
Tú a los deberes y luego ya, pues mira, si suena la flauta y el Atlético de Madrid pierde alguno, pues tendremos vidilla en las últimas jornadas. Y si no, nada, es que la semana que viene es cuando se juega entre semana, ¿no?
Claro.
Sí.
En esta semana,
ya está todo decidido.
Está todo decidido, o sea que...
Que por cierto, ¿para qué ponen el horario? A ver si alguno tenéis la explicación, yo os la acepto, ¿eh? ¿Por qué poner el horario de la jornada del día 19 de mayo cuando va a haber jornada esta semana? Va a haber jornada entre semana y luego viene el día 19 de mayo que dice todos a las 7 de la tarde del domingo, asterisco, pero los podemos cambiar a lo que nos dé la gana.
Lo que está diciendo es, te lo voy a cambiar todos.
Es que, pero esto, ¿qué sentido tiene? Porque, no sé, ¿tenéis algún tipo de recuperación subjetiva para
esto? Se supone
esto?
Que los que van a tener en juego cosas van a ser el domingo a las 7 y se van a...
Que no.
Descolocar los que no juegan nada.
No, que pueden pueden descolocar los que se jueguen cosas que no afecten a otros juegos de cosas. O sea que si realmente solo se jugasen el Atlético de Madrid y el Atlético, por ejemplo, y los rivales no afectasen a nada la cuarta plaza, se lo podrían poner el sábado a las 7 de la tarde.
Lo que te está diciendo es que van a hacer lo que les da la gana, ya está.
Pero no lo he entendido, no lo he entendido, no sé para qué. A mí no me aporta nada que me digan eso y me digan que
hay
van
más
a hacer.
De 2 o 3 cambios con esa jornada.
Yo creo que será el horario de referencia, que los que no se jueguen nada jugarán a esa hora, y el resto lo moverán en bloques los que se jueguen el descenso, si hay, que tiene pinta que probablemente igual no se juega nadie el
descenso. Es que igual no se juega nadie nada en la penúltima ya, ¿eh?
Sí, pues porque igual, estará el sexto, el séptimo, ¿no?
En eso sí, los de los puestos de la Conference y la Europa League
pueden ser los tiene más. Pinta de que todavía habrá.
Sí, pero por ¿no? abajo no creo que se juegue nada.
Intuyo que sea un horario de referencia para...
Si sigue haciendo el zángano el Cádiz, pues estará descendido ya este fin de semana.
Pues yo te digo que al final... Yo creo que ahí está un poco difícil que se juegue alguien algo ahí abajo.
Quizá los puestos de Conference y Europa League pueden ser los más, los que están más en el aire. Bueno, y ojalá la cuarta plaza también.
Hay que darle una vuelta de todas maneras, ¿no? El tema, a mí me parece que se le trata al aficionado, se le respeta muy poco. Muy poco. Porque ahora tú tienes esta referencia y ¿cuándo vas a saber si realmente el Athletic Sevilla es el domingo a las 7 de la tarde? ¿Qué te lo van a decir el jueves? Porque claro, hay partido entre semana.
El jueves hay partidos.
Entonces, ¿cuándo vas a saber exactamente?
El viernes igual, ¿no?
Sí, sobre todo para los que viajan desde Sevilla, yo creo que es muy buena fecha, ¿no? Muy buen momento. No sé, a mí me parece que se nos está... Estamos dejando por el camino la parte más importante...
Que es la gente, ¿no?
La gente. Es que al final, lo que pasa es que sí que parece que el fútbol sigue teniendo suficiente salud, pero claro, llegará un momento en el que esto explote y luego a ver quién es el culpable, ¿no? Me da la sensación.
Pero si es que a la liga le da igual lo de la gente, que vaya la gente o que no vaya, que se desplace o no se desplace. Si lo miran sí, todo pero... desde el punto de vista de que estés delante de la tele y ya está.
Pero si de hecho los propios clubes te venden entradas sin saber cuándo son los partidos. Todos los clubes te venden. Sí. Ya estarán disponibles las entradas para el partido tal, pendiente de confirmación de horario. Y ¿cómo va a gastar 90 pavos si de repente me dice que el horario es el viernes? Si no las puedo cambiar.
No, claro. No puedes hacer nada con ellas. O sea, está todo enfocado al tema de televisión.
A la tele. Está.
Claro. Pero si la tele hiciese como los alemanes, dice, o los ingleses, dice, bueno, pues venga, nos pegamos una sesuda sentada antes y para el día 20 de agosto se sabe cuando van a jugar los partidos. Con posibilidad de cambio, con circunstancias muy especiales. Por ejemplo, un equipo de ese país juega la Liga de Campeones, igual le tiran el partido hacia adelante. Igual, ¿eh? Porque se han dado casos que no lo han hecho.
Yo creo que sería bastante más fácil, más lógico, para que la gente también se pudiese hacer sus previsiones, pero bueno, no es lo que hay. Estamos metidos en esta historia y al final, pues bueno, yo creo que nos toman un poquito por el pito de un sereno, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Partido frente a Osasuna, vamos a ir enfocándolo, que además quiero abrir un ratito de porra hoy también desde este Goirieder Gastrobar Gourmet en Deusto, en la calle General Eraso 6. ¿Dónde veis el problema y la virtud para el Athletic en el partido frente a Osasuna? Venga, Rafa, empezamos por ti.
Pues a ver si el Athletic es capaz de conformar un once de garantías y, bueno, con tanto problema físico, yo me imagino que ahí Valverde tiene que atinar mucho, ¿no?, con la composición del once. Y a mí me parece fundamental la baja de Gorka Guruceta, por encima de que, bueno, vas a tener problemas en defensa, pero Guruceta ha resultado, pues, que era un jugador esencial, ¿no?, a pesar de que, bueno, es un poco contrasentido lo que digo, porque no jugó el último partido, ¿no?, ni salió del banquillo, ¿no?, y ganó el equipo de aquella manera, pero ganó bien con solvencia en Getafe. A ver, tengo curiosidad por ver cómo resuelve esa baja Ernesto Valverde.
Yo creo que por una parte igual ahí arriba juega Raúl, pues siendo el partido que es y no estando Guruceta, pues igual Raúl sí que juega. Pero es
homenaje,
verdad.
Homenaje para Raúl, antes sí. antes del partido.
Por eso digo, pero yo creo que al final tendrá que darle la clave de centrales a quién pone, pues Vivian y quién más. Y los demás tampoco auguro mucho cambio, la verdad. O sea, sí que hay problemas físicos, pero bueno, dentro de lo que cabe, están entrenando y muchos ya no están fuera. Entonces, muchos cambios no habrá.
¿Raúl o Berenguer otra vez? O bueno, o Williams para cambiarlo a lo largo de la primera parte, como hizo el otro día.
Lo que hizo el otro día... También yo creo que partía por lo que es el Getafe. Iba a tener menos llegadas de área y de centro, entonces por eso sale con Iñaki arriba y luego lo va cambiando y Berenguer en esa posición también ayuda. Pero yo creo que este partido sí es para tener un delantero más delantero. O sea, lo ideal
rematador.
Es Guruceta. Eso es, lo ideal es Guruceta, pero no está. Entonces, es decir, bueno, me la juego con Iñaki en punta. Yo creo que van a ser, como dice las, ¿eh? Iñaki o Raúl.
Yo no, es que soy tan anti Iñaki en la punta, o sea, que parta de ahí.
Luego, hombre, es que a él no le hace bien tampoco en su juego.
No, si se mete desde la banda, perfecto, pero chico, no sé.
Sí, pero es que viene de meter dos goles.
Pero no siendo delantero centro.
Bueno, que también hay una opción, ¿eh? Hay una opción que es.
A Sir Villalibre.
No, bueno, esa no la veo como esa opción no para
se,
este partido.
No se contempla.
Lo que digo la opción de que teniendo en cuenta de que no va a estar Sancet, porque no va a estar. El otro día jugó ahí Unai Gómez. A ver si va a jugar Raúl como arrancando como segunda punta para llegar al remate y luego los de adelante si van a ser móviles. O sea, Iñaki que se puede mover a la derecha con Berenguer cambiándose y Raúl fijando más allá arriba. No lo sé. Pero yo sí le veo a Raúl de titular en este partido.
Yo no veo demasiados cambios respecto al partido del otro día y la clave es, más allá de los que jueguen o de la manera de jugar, es ante un rival de que ya también está ya pues con problemas para hacer la alineación y ya con los deberes más que hechos, de poner ese punto más de intensidad y que se demuestre desde el principio quién quiere ganar el partido. Pues el Atlético todavía tiene un punto de jugarse algo con lo de la Champions y juega en casa, sobre todo juega en casa, quedan dos partidos y acabar de la mejor manera posible y borrar un poco por los últimos partidos en casa, el partido de Granada, el partido de Villarreal. Y yo creo que esa ha sido la clave de todo, de que no se esté más cerca de pelear por el objetivo. Al final la decisión aquella del penalti, yo creo que es lo que ha arrastrado al equipo a la situación en la que está. Y bueno, pues demostrar desde el principio que quieres ganar el partido y quieres hasta el último momento estar peleando por otras cosas.
Mira, nos manda un oyente, tema de las camisetas que estamos hablando, que sigan subiendo los precios de las camisetas, que yo tengo esta desde hace 32 años y este paso valdrá como una pintura. Ojo a esta camiseta que os enseño, ojo a la Alemania. A
me viene en la cabeza
Alemania
de Andreas Bremer.
Andreas Bremer, sí, sí.
32 años.
90, Italia 90.
Italia 90, el Mundial de Italia.
Bonita, bonita.
Muy bonita.
Sí. Muy bonita la camiseta. Voy a necesitar una monedita. ¿Tenéis moneditas? Pero sí, si no tiramos el móvil, porque es que claro, es que tengo.
Pero el tuyo, ¿no?
Claro, Caro Cruz. Tenemos que hacer un Caro Cruz, porque claro, es que tenemos pendiente la porra de la anterior semana y al final Dani de Sestao y Carlos de Bolueta van a estar ahí esperando a ver el Getafe Athletic 0-2 con primer gol de Iñaki Williams. Fueron los dos que lo dijeron. Hubo más 0-2, pero nadie más. Entonces,
toma Iñaki.
Venga, Iñaki y Benito.
La cara es la del emérito, La cara es la del emérito.
Cara Dani, por ejemplo. Venga, apunto por aquí. Cara
emérito
Dani.
Siempre cara.
Cara Dani desde Sestao y Cruz. Carlos.
Perdona.
Desde Bolueta.
¿Quién tira?
Tira Iñaki.
¿Para un tío desestado?
Para un tío desestado. Bueno, puede tirar a Larsner.
Es que es desestado.
Bueno, vamos a dársela a Larsner. Te ha fastidiado, Joma.
No le he fastidiado.
Imagínate
que le sale al de Bolueta. Si le sale al de Bolueta, desestado lo cruje.
No.
Claro, es verdad, pero igual te conoce, Dani.
Me parece fatal. Bueno.
Venga, tira, dale. ¿Qué ha caído?
La Emery.
Cruz. Pues Carlos de Bolueta, venga.
Ya lo siento, Dani. Ya no, a ver si no vas por la pela, tomamos algo para pasar el.
Lo tenía ya hecho, lo habéis fastidiado y está claro. Bueno, pues Carlos de Bolueta, que se lleva el lote de bacalao Eguino del Getafe Athletic. Y nosotros, que abrimos la porra un día más para lo que viene. Gracias a todos. Agur. Venga, pues con la música que solemos poner siempre para la porra y para analizar lo que tenemos por delante y para que nos vayáis diciendo cómo lo veis, pues vamos con ese Athletic Osasuna. Después de haber sorteado el lote del anterior entre los acertantes, vamos con esas llamadas. Hola, muy buenas.
Hola, Alberto.
Hola, ¿quién eres?
Óscar de Arrigorriaga.
Venga, pues Óscar Arrigorriaga. Te apunto y dime el resultado.
1-1, Berenguer.
1-1 con gol de Berenguer. Venga, perfecto, gracias Óscar. Apuntado. Agur, Óscar, que nos da ese resultado y nos vamos al siguiente. Hola.
¡Aupa, Alberto!
¡Aupa, quién eres!
John de Baracaldo.
Venga, John desde Baracaldo, ¿con qué resultado, John?
3-1.
3-1 ganar, primero de
Berenguer.
Berenguer. Venga, apuntado queda. Perfecto, gracias John. Desde Baracaldo, ¿nos vamos dónde? Hola.
Hola, Alberto, Iván de Ocharcoaga.
Venga, pues Iván desde Ocharcoaga, otro barrio de Bilbao, y estamos nosotros en Deusto. Venga, resultado.
1-0.
1-0, ¿quién lo marca?
El pequeño Lo Williams.
Venga, pues para Nico el gol. Perfecto, gracias Iván. Agur. Vamos con más, hola.
Sí, hola, buenas.
Hola, ¿quién eres?
Soy Senén desde Baracaldo.
Venga, Senén desde Baracaldo. ¿Con qué resultado?
3-1.
3-1 ganar. ¿Primer gol de quién?
Nico William.
Nico. Perfecto, apuntado, gracias. Agur. Se cortaba ahí otra llamada, hola.
Hola, buenos días.
¿Quién eres?
Rosa de Basauri.
Rosa, te apunto por aquí. Con el 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, 696-036-196. Rosa, resultado.
1-0.
¿Y quién lo marca?
Raúl.
Raúl García. Venga, apuntado queda. Gracias, Rosa.
Ricasco.
Agur, Rosa, que nos ha llamado al 696-036-196. Tú también, hola, ¿quién eres?
Ah, vale, de Baracaldo.
Venga, pues Alex, que también nos va a dar un resultado para poder optar a un lote de bacalao, del mejor bacalao de Bilbao, del bacalao de Eguino. Hay que acertar el resultado, evidentemente, y el primer goleador. Y así vamos. Dime. 3-1.
Con... 3-1 sí. Y con Iñaki.
Con Iñaki de primero. Venga, perfecto. Gracias, Alex.
Sabías que era Agur.
Agur. Hay que acertar. Primer goleador. Bueno, resultado y primer goleador. Si no se acierta el primer goleador, vamos al resultado. ¿Vale? Y si no se acierta el resultado, si nadie acierta el resultado, sorteo entre absolutamente todos los que participáis en la porra de esa jornada. ¿Vale? No se puede repetir llamada. Hola, ¿quién eres?
Hola, soy Antonio de Sevilla.
¿Quién? Antonio de Sevilla.
Sí.
Venga, que te veo un poquito mal. Venga, Antonio, dime.
3-1, gol de Rulo.
3-1, Raúl García. Venga, apuntado queda. Perfecto, gracias.
Venga, hasta luego.
Agur, Raúl, que va a tener un día especial despidiéndose del Athletic, despidiéndose de Osasuna. Bueno, el Athletic todavía le quedan unos partiditos más, ¿eh? Habrá que ver si juega en San Mamés este, el último, o hay más. Hola.
Hola, buenas tardes, Alberto.
¿Quién eres?
José, desde Bilbao.
Venga, pues José, desde Bilbao. Penúltimo partido de Liga en San Mamés. ¿Resultado?
Empate a 0.
Venga, pues sin goles. Gracias, José.
Venga, sí, Alberto.
Agur, sin goles, pues no hay.
Hola.
Primer goleador, hola.
Hola. Muy buenos días.
Buenos días.
Hola.
¿Quién eres?
María de Landio.
Venga, pues María, te apunto por aquí. ¿Resultado, María?
1-1, Iñaki Williams.
1-1 con gol de Iñaki. Venga.
Perfecto.
Gracias, María.
Vale, a ti.
Suerte para María, suerte para todos, como para ti también. Hola.
Muy buenas.
Muy buenas, ¿quién eres?
Aitor, de Las Carreras.
Venga, pues Aitor desde Las Carreras tiene un resultado seguro que nos va a dar.
Sí, 2-0, siempre positivo.
2-0, con el primero de...
De Vivian, vamos a decir.
Vivian, venga, que se va a recuperar y va a jugar. Perfecto, gracias. Aitor, hola.
Hola, buenas, José de Baracaldo.
Venga, José desde Baracaldo, otro José que nos viene por aquí. ¿Con qué resultado?
4-1.
¿Y el primero?
Iñaki Williams.
Iñaki.
Gracias,
José. Agur, un lote de bacalao de Guino en juego con su bacalao, su pimiento choricero, su litrito de aceite, espectacular. Hola, ¿quién eres?
Hola, Iker, ¿dónde has estado?
Venga, pues Iker, que nos da un resultado, ¿cuál?
2-0.
¿Y el primero?
Vesga.
Venga, perfecto, gracias Iker.
Vale, es que digas con Agur.
Agur, diga 33, llamada 33 de la semana, hola.
Hola.
¿Quién eres?
Javi, de Sestao.
Venga, pues Javi, que también nos llama desde Sestao. ¿Con qué resultado, Javi?
3-2. Iñaki.
Iñaki el primero. Venga, pues apuntado queda. Gracias, Javi.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Hola.
Hola, buenas tardes.
Buenas, ¿quién eres?
David, de Palencia.
Venga, David desde Palencia, oyente habitual a través del streaming de Radio Marca Bilbao. David, resultado.
2-0 Iñaki Williams.
2-0 Iñaki. ¿Qué haces? ¿Por la web? ¿Por la app? ¿Por cuándo? ¿Dónde estás?
Por el móvil, por la aplicación del móvil.
Perfecto, gracias David.
Vale, hasta luego. Por
la aplicación de Radio Marca, seleccionas el audio de Bilbao y cada vez que entras, luego lo tienes ahí el audio. Si no, página web y si no, las aplicaciones de radio. Hola.
Hola.
¿Quién eres?
Javi de Arangoiti.
¿Desde Arangoiti quién?
Javi.
Javi, venga. Javi desde Arangoiti, resultado.
4-0.
Hola, venga, lo loco. ¿Quién marca el primero?
Nico Williams.
Nico, venga, perfecto, gracias Javi. Agur, desde Arangoiti lo ven, claro. ¿Cómo lo ves tú? Hola, ¿quién eres?
A Palermo, Iñaki, Arangoiti.
Anda, otro desde Arangoiti, al lado de Javi, seguro.
Tienes una plaga, tienes una plaga.
Venga, pues Iñaki, dime el resultado.
1-1, gol de Berenguer.
1-1, gol de Berenguer. Apuntado queda, gracias.
Venga, Alberto.
Uy, se lo veía mejor a Javi que a Iñaki. Hola.
Hola, Alberto, el 1, Igor de Galdacao.
Venga, Igor desde Galdacao, ¿con qué resultado, Igor?
A ver, 3-1, Berenguer.
3-1 con el primero de Berenguer. Ahí estamos apostando por Berenguer. Claro que sí, que puede marcar.
Ah, por ello.
¿Por qué no? Venga, gracias, Igor.
A ti, Agur.
Agur. Vamos con más llamadas al 696-036-196. Ya cualquier día digo un teléfono que no es. Hola.
Hola. Arrastión.
Arrastión, ¿quién eres?
Arrastión. Imanol de Baracaldo.
Venga, está a punto por aquí. Imanol desde Baracaldo, que ha llamado al 696-036-196. Imanol, resultado.
2-0, Nico.
2-0, gol de Nico Williams. Perfecto, gracias, Imanol.
Agur.
Vamos con la penúltima de las llamadas. Hola.
Sí.
Hola, ¿quién eres? Hola, ¿me oyes? Hola. Hola, hola, es para ti.
Joseba de Castresana.
¿Me oyes? ¿Quién?
Joseba de Castresana.
Venga, Joseba desde Castresana. ¿Resultado, Joseba?
Sí, 3-1, gol de Nico.
3-1 con gol de Nico Williams. Venga, perfecto. Gracias, Joseba. Apuntado.
Agur.
Agur. Venga, y vamos con la última llamada de hoy. Hola.
Papá, Alberto, yo voy a llegar a Haití de nunca cierta, que son los saquetos.
Uy, 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 espérate, a ver, espérate, que no, que te oigo altísimo. ¿Quién eres, perdona?
Soy Mayuri, que los de Arangoiti son los paquetes, tíos.
Arangoiti son unos paquetes, vale. ¿Y tú quién eres?
Mayuri de Uribarri, y también de Arangoiti.
Mayuri de Uribarri.
Maruri, como pueblo, Japón.
Ah, Maruri, venga, Maruri, pues dime, Maruri desde Uribarri.
5-0, hat-trick de Nico.
¿Cómo? ¿Cuánto?
5-0, hat-trick de Nico.
5-0 y primer gol de Nico Williams, venga, perfecto.
No, hat-trick.
Bueno, pero el primero, que nos cuentas el primero. Venga,
pues. Javier Sperman,
gracias. Ay, va, ¿qué dice? Que no le oigo bien, que está muy, muy alto. Bueno, es la última llamada del día de hoy. 20 hoy, 20 ayer, ya vamos 40. Venga, mal tiene que darse para que no acertemos entre todos el resultado del Athletic Osasuna y os llevéis un lotazo de bacalao Eguino. Espectacular, como siempre. Y si hay varios que decir mismo resultado y mismo goleador, pues como hemos visto ahora, monedita al aire o dado, dependiendo de la cantidad de acertantes que haya. Gracias por estar con nosotros un día más en este Directo Marca Bilbao, que mañana volverá a la 1:05. Nos despedimos desde aquí, desde el corazón de Deusto, desde la calle General Eraso 6, en este Gastrobar Goirieder. Será hasta mañana. Gracias. Agur.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. We'll be right back.
tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Cuídate, programa de salud en Radio Marca, hasta las 4 de la tarde. Hoy un programa muy saludable nos ha quedado el de Vicente Ortega, una servidora que le acompañó al programa porque no se separa de Vicente, y estuvimos en la sede de AXA. Nos trataron estupendísimamente bien y charlando con ellos me estuvieron hablando de muchos estudios los estudios que van realizando. Ya sabéis, con esas cifras, estadísticas y datos, algunos de ellos os los he ido contando en el programa a lo largo de estos meses, y algunos que están por terminar y que en breve van a conocerse y que os contaré aquí en el programa. Muy, muy interesantes, sinceramente, muy interesantes, que tiene que ver con la salud de todos, la de los españoles, y siempre los estudios de AXA realizan estos estudios en comparación también con cifras a nivel europeo y mundial, para que nos den una pista también de por dónde van las cosas. Repito, cosas muy interesantes que os contaremos aquí en el programa. Yo creo que es conveniente que estemos debidamente informados respecto a todos los temas de salud y respecto a estos temas, concretamente como es la salud mental, la cardiología, enfermedades comunes, el autocuidado, la prevención, muy, muy importantes, porque quizá esos datos y esas cifras nos hacen ser más realistas de cómo están las cosas y nos hacen pues cambiar alguna cosa que podemos cambiar, porque algunas dependen de nosotros, os lo digo siempre. Te diría que muchas dependen de nosotros, así que ya sabemos. Pero bueno, en fin, que aparte de todos esos datos, como llamada de atención y alerta e información, también están los consejos de nuestros expertos, de nuestros colaboradores y de nuestros invitados, que nos ayudan también mucho, así que vamos a ir con ellos. Bien, hoy es miércoles, está Boticaria García con nosotros. Después estará nuestra psicóloga Patricia Gutiérrez, descubriendo un nuevo valor, resiliencia. Yo os recomiendo que estéis muy atentos al descubrimiento de este nuevo valor como herramienta de bienestar mental, de salud mental, porque nos va a ayudar mucho y nos puede dar muchas respuestas también, y para pelear con situaciones que se nos pueden plantear en el día a día, en nuestra vida. En fin, que vamos a empezar, que os tengo que contar muchas cosas. Que sabéis que tenéis un correo electrónico, cuídate@radiomarca.com, cuídate@radiomarca.com, para que nos escribáis en todo momento, cuando queráis, para proponernos temas, contenido de la consulta. Oye, me gustaría hacer una consulta cuando vaya el fisio, cuando vaya el osteópata, cuando vaya el podólogo. Y nosotros se la trasladamos y os damos respuesta aquí en el programa, porque siempre digo que vuestras consultas pueden ayudar a otros oyentes que estén en una situación parecida o con un familiar en una situación parecida. No desesperéis, que a veces, yo lo entiendo, ayer me pasó otra vez, un oyente, es verdad, cariñosísimo, que me había escrito un par de veces y se me había colado el correo electrónico, no lo había leído en su momento, lo busqué y efectivamente no lo había podido leer, porque al final somos muchos, es mi correo electrónico, muchos los que escribís, los cuales agradezco muchísimo, mandándome pues temas, noticias, cosas que queréis que hagamos en el programa, y alguno, pues oye, que puede quedar en el tintero. Así que si es tu caso, me vuelves a escribir y yo te respondo. Vamos a empezar con los contenidos y, como siempre, haciendo un repasito de la información en materia de salud.
Cuídate. Yanela Clavo.
Si quieres desayunar con el mejor debate, el que escuchan hasta los protagonistas.
Es un gestor, se sabe llevar bien con las estrellas. No es
todo, me lo reconocen, que soy fantástico en la gestión.
El año pasado, sinceramente, fue peor que sus rivales.
Estoy convencido que la hemos merecido. Los partidos se acaban cuando el árbitro pita.
Mal trabajo que hace Ancelotti con sus equipos.
Este equipo está bien trabajado.
Es que Ancelotti no tiene tantas Champions como el Barça.
Que a veces hay equipos que no le ganan en una vida. He dicho esto, me saludo.
Amanece con la tribu.
Mister, ¿podemos ir a la Cibeles?
No, chico, ahora hacer una celebración contenida y después a la cama a descansar. Vamos a la cama, que hay que descansar para que el miércoles contra el Bayern podamos a la final pasar.
Este miércoles el Madrid se juega a ir a la final de la Champions de Wembley frente al Bayern. ¿Y con quién lo vas a escuchar?
Pues con quién va a ser.
Con Felipe del Campo, yo lo voy a escuchar.
¡El marcador europeo!
Muy bien, cama, venga.
Haz caso a Carlos y sigue con nosotros en Marcador Europeo de Radio Marca, el Real Madrid Bayern.
Por Radio Marca, la radio de la Champions.
Vamos para abrir con esta información una alerta de sanidad. Siempre os digo que estéis muy, muy, muy pendientes de las alertas sanitarias. Y es que Sanidad alerta de la presencia de ingredientes no aptos para el consumo humano en encurtidos de la marca Corbí, ¿vale? Encurtidos de la marca Corbí. Se han comercializado en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, Cantabria, Madrid, Andalucía, Baleares, Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha principalmente. En concreto, son tres productos, un cóctel de aceitunas, un bote de aceitunas partidas de Jaén y otro de piparras dulces en aceite de oliva. En el caso del cóctel de aceitunas, están afectados todos los lotes que hay en el mercado en todos sus formatos, desde los 250 gramos hasta los 9 kilos. Las aceitunas partidas de Jaén afectadas son las que se comercializan en un bote de 9 kilos y también están afectados todos los lotes comercializados. En el caso de la